Latinas analiza.
Alcalde, muy buenos días.
Todo Noticias Latinas es un programa de opinión.
Da grima.
Aquí comienza la independencia en la palabra.
¿Cuál es el fondo?
El rigor en la información.
En este paro
y la pedagogía para contarlo.
5 días.
Aquí comienza la asesoría jurídica. Aquí comienza la información. Todo Noticias Latinas con Álvaro Hernández.
Servicios informativos
en Todo Noticias.
Para estar informado, no busques más, no busques más. Quédate
en Todo Noticias.
Nuevos tiempos en la Radio Latina.
Son las 9:01 a.m. 9:01 a.m. y estamos a jueves 28 de noviembre de este año 2024. Se nos va el tiempo, se nos va el año. Bien, hoy quería retomar un tema en el comentario que tiene que ver con algo que significó el primer gran escándalo al que tuvo que hacer frente el gobierno de Gustavo Petro. El primer gran escándalo se originó en la compra de unos carrotanques con una intención, pues que inicialmente era una intención buena, una intención sana, una intención de la que no tendría uno mayor reparo, que era resolver de manera rápida el problema de abastecimiento de agua de una zona como La Guajira en Colombia, que es una de las zonas no carentes de agua, sino con el agua normalmente secuestrada para otros fines distintos al del uso de la población, para sus regadíos, para su consumo, en fin. Allí existe un río, que es un río caudaloso, es un río potente, que es el río Ranchería. Ese río fue secuestrado desde hace ya mucho tiempo por parte de un conglomerado de empresas, 3 en concreto, que pues son las que explotan el yacimiento de carbón del Cerrejón, la mina del Cerrejón. Y la actividad extractiva del carbón pues hace que el agua que debería estar para la población se utilice única y exclusivamente para la actividad minera. Y obviamente para llevar agua a ese complejo que es prácticamente una especie de ciudad dentro de esa región, el complejo del Cerrejón. Y eso pues hace que las comunidades nativas que viven en esa zona, en lo que se conoce como rancherías, la comunidad Wayú, pues no tenga líquido, no tenga el agua. Y eso genera unos problemas supremamente serios. A nosotros, dentro, digamos, del relato nacional, siempre se nos dijo que los niños de La Guajira, por ejemplo, que tiene una de las índices de nutrición más altos del país y de mortalidad infantil más altos del país, pues se morían porque no había alimentos. Y eso es parte de la verdad. En realidad, la mayor parte de las patologías que afectan a estos niños es precisamente por el agua que utilizan. Es un agua no tratada, es un agua que sacan de pozos, pero no tiene ningún tipo de tratamiento. Pues precisamente porque no hay acueductos, porque toda la inversión que se ha hecho en La Guajira se la han robado ellos y otros, porque además también hay que decirlo, ellos también paren a sus propios corruptos, y eso ha sido un varapalo histórico. La Guajira es el gran lunar de Colombia, está precisamente en La Guajira, que mire quién creyera, ¿no? Es una zona riquísima, es una zona rica en viento, ahora que estamos hablando de energías limpias, es una zona rica en sol, es una de las zonas con más horas de sol en América Latina. Y aparte de eso, si nos atuviéramos solamente a generar la energía que el país necesita, escúchenme este dato que no es paja, si nos atuviéramos única y exclusivamente al viento de La Guajira para recopilar toda la energía que Colombia necesita, se podría única y exclusivamente vivir a punta del viento, porque es una zona donde el viento es un convidado cotidiano, diario, minuto a minuto, y por eso llamamos como una de las grandes fuentes de energía limpia de Colombia. Allí se están llevando a cabo también proyectos grandes de generación de energía, pero pues eso ha venido incrementándose con este gobierno. Y este gobierno de Gustavo Petro, cuando entró a la presidencia, creyó que uno de los problemas más importantes que había que atender de inmediato era eso, la escasez de agua en La Guajira. Sin embargo, pues con los corruptos hemos tropezado, porque pusieron a el ratón a cuidar el queso. Pusieron al ratón a cuidar el queso. Y entonces aparecieron dos personajes, Sneider Pinilla y Olmedo López, un par de personajes nefastos, uno de ellos que venía de las bases mismas de la izquierda en Colombia, con lo cual esto demuestra que la ideología política no blinda absolutamente a ningún partido de tener corruptos dentro de sus filas. Pertenecía al Partido Verde, había sido un militante del M-19, en fin, venía con una trayectoria de persona de izquierdas, y pues me imagino yo que en la cabeza del presidente, que fue quien lo puso ahí, él lo reconoció en una locución presidencial. Recuerden aquella locución en la que el presidente inició pidiéndole disculpas al país por haber nombrado a este hombre al frente de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Pues este hombre hizo hasta para vender. Ese caso pues ha sido muy sonado. Ese caso, apenas empezando gobierno, lo aprovechó la oposición. ¿Y de qué manera? Porque evidentemente no es claro, la oposición pone el acento en lo que se robaron. Estamos hablando de unos 46 mil millones de pesos. Pero yo pongo el acento en lo que se dejaron de robar. Porque afortunadamente fue detectado a tiempo. Ya quisiéramos que eso no se hubiera presentado, pero se presentó. Y se dio cuenta rápidamente, el gobierno se movilizó rápido. Estas personas salieron del gobierno, salieron de estos altos cargos, tanto Sneider Pinilla como subdirector y Olmedo López como director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y bueno, pues a partir de ahí lo que ya todos los colombianos y colombianas conocen. Este es un proceso que ya lleva su tiempo, un tiempo largo. En su momento, este par de hombres, Olmedo López y Sneider Pinilla, pues todos los medios lo señalaban como la garganta profunda de la corrupción del gobierno, un gobierno iniciando. Y efectivamente, cuando tuvieron la oportunidad de dar declaraciones a los medios de comunicación, empezaron a hablar de Reymundo y todo el mundo. En esa sopa cayó precisamente el nombre, se mencionó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y a varios funcionarios de alto nivel del gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay hoy? Digamos, a 28 de noviembre, ¿qué hay de estas denuncias? Bien, pues una de las personas salpicadas por este escándalo de corrupción es Sandra Ortiz. Ella hacía las funciones de consejera para las regiones y tenía, digamos, una línea directa con el presidente Gustavo Petro. Era la persona, como el nombre del cargo lo indica, consejera para las regiones, era el enlace que tenía la Casa de Nariño con los gobernadores, con los alcaldes, para tratar de tener un puente de comunicación con los mandatarios locales y departamentales. Ese es más o menos el perfil del puesto que a esta mujer se le encomendó, a Sandra Ortiz. Ella es liberal, pero ella milita en el Partido Verde, de extracto liberal, pero milita en el Partido Verde. De ella se habló y se dijo por parte de Sneider Pinilla, y entiendo yo que de Olmedo López también, que habría sido la persona que le llevó en un maletín o que ordenó la entrega de 3 mil millones de pesos en un maletín al presidente del Senado de ese momento, Iván Name, y al presidente de la Cámara de Representantes en ese momento, Andrés Calle. Hoy son otros presidentes los que hay. Pero en el momento del escándalo estaba Iván Name al frente del Senado de la República, también del Partido Verde. Y Andrés Calle, del Partido Liberal. Del senador Iván Name se dijo que le habían entregado 3,000 millones de pesos. Del representante Andrés Calle se dijo que le habían entregado 1,000 millones de pesos. Esas eran las denuncias que había hecho en este caso Sneider Pinilla y Olmedo López. En la medida en que ha venido avanzando la investigación, parece claro que efectivamente el senador Iván Name recibió un dinero, se calcula el monto en unos 3,000 millones de pesos, y que ese dinero habría ido a parar a la campaña política de su hija, que también hace política. Eso es lo que hasta el momento se ha dicho, pero en este caso la que se había ubicado en el alto gobierno como el enlace entre las regiones y el presidente de la República, es decir, Sandra Ortiz, pues ha concedido una entrevista donde me parece que es importante revisar lo que ella le cuenta al periodista Juan Diego Alvira de la W Radio. A mí me parece importante que escuchemos cuál era la función que ella desempeñaba, que nos cuente por qué aparece nombrada, mencionada dentro de las denuncias que hace Olmedo López y Sneider Pinilla en ese acuerdo de colaboración que han hecho de principio de oportunidad, se llama así, que han hecho con la Fiscalía General de la Nación. Me parece importante, ¿por qué? Porque es que de este caso la oposición tiene una versión, el gobierno tiene otra versión, y a uno como periodista independiente, pues le toca tejer un poco de aquí y de allí para poder también hacer algo más o menos creíble. Por eso el testimonio de Sandra Ortiz es importante y por eso quiero que lo desgranemos en esta sección del comentario, dándole los buenos días a todas y a todos. Todo Noticias Latinas en Diversa Radio 96.7.
Comentar significa expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario con Álvaro Hernández.
Vamos a empezar inicialmente por la función que desempeñaba Sandra Ortiz en el alto gobierno. ¿Cuál era el encargo que ella tenía del presidente Gustavo Petro?
Bueno, yo era el contacto directo con la ciudadanía, con los alcaldes, con los gobernadores, con todas las regiones en el país, con los 32 departamentos. Yo estaba pendiente, yo le hacía también seguimiento a las sentencias, le hacía seguimiento al compromiso del señor presidente, cada uno de los eventos que nosotros teníamos o que él traía, ya fuera el gobierno con el pueblo, diálogos sociales por la paz y la vida, gobierno se escucha, se hacían compromisos y yo era garante que se cumplieran esos compromisos, que llegaron a ser más de 780 compromisos del gobierno. Yo pertenecía al Partido Verde.
Bien, ella pertenecía al Partido Verde, y como, digamos, cuota del Partido Verde, pues entró al gobierno, entre otras cosas, porque es importante que la gente lo sepa, ¿no? Cuando se llega al poder, bueno, al poder, cuando se llega al gobierno, ustedes saben perfectamente que el gobierno tiene, el gobierno como poder ejecutivo, tiene iniciativa legislativa. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno presenta proyectos de ley, así como lo puede presentar un partido político, como lo puede presentar la oposición. Quizá el más llamado a presentar proyectos de ley es el propio gobierno, El gobierno lo presenta al Congreso, pero en ese paso entre el gobierno, es decir, la Casa de Nariño, al Congreso, es decir, al Senado y a la Cámara de Representantes, en ese paso tiene que haber enlaces, personas que se encarguen de hacer ese trabajo, de ir, en este caso, a socializar los proyectos, a tratar de generar consensos, de generar acuerdos para que esos proyectos salgan adelante. Es decir, que un proyecto se convierta ya no en proyecto, sino en ley. Un proyecto de ley que se convierta en ley. Esa es la función. En Colombia, quien hace esa labor es el ministro del Interior. Por eso se le llama el ministro de la política, el ministro del Interior. Aquí en España, por ejemplo, el ministro del Interior está mucho más asociado con la policía y los órganos y cuerpos de seguridad del Estado. En Colombia no, porque en Colombia la policía está adscrita al Ministerio de Defensa, no al Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior se ha quedado única y exclusivamente con la función de ser el enlace político entre el presidente de la República y el Congreso. Hago esta explicación por lo que vamos a hablar más adelante. Van a ver ustedes por qué. Y aparte de eso, pues porque está absolutamente claro que cuando yo no cuento con mayorías suficientes para aprobar mis proyectos, a mí el momento, el contexto, me obliga a hacer algo que no está mal que se haga, y es a pactar, como ocurre aquí en España, cuando se pacta con los partidos afines y también con los no muy afines, pero que al final se logra el respaldo, pues se sientan a hablar. Se sientan a hablar y normalmente en un diálogo entre el Poder Ejecutivo con una formación política, lo que se espera es que pongan sobre la mesa los políticos, por un lado, las necesidades del pueblo como representantes que son del pueblo, y el gobierno, por el otro lado, el compromiso de acompañar esas iniciativas o esas pretensiones que tienen senadores y representantes. Hasta ahí todo suena bonito. Y todo suena necesario, y todo suena lógico. El problema es cuando ya esos representantes no se van a sentar con el gobierno a pedir un acueducto, a pedir una carretera, a pedir que pavimenten la vía a no sé qué corregimiento, a, en fin, ese tipo de cosas, sino cuando van es a pedir dinerito para metérselo en el bolsillo. O cuando van a pedir obras que ya, incluso antes de que las aprueben, saben quién las va a licitar, quién las va a construir, quién va a poner el material, porque todo lo tienen aceitado y es en ese momento cuando se aprueban esas partidas para esas obras en el que el político cobra lo que le corresponde según ellos, ¿no? El 10%, el 15%, porque como ellos fueron los que jalonaron esos recursos, pues ellos tienen que, en este caso, quedarse con algo, porque al final, pues las empresas que también están ahí metidas le agradecen mucho al político que haya podido sacar adelante los recursos para un acueducto, y al final, pues como todos ustedes saben y conocen a la perfección, en muchas ocasiones no hay ni plata, ni acueducto, ni nada. Se quedó todo en corrupción. Pero más o menos así funciona. Ahora, si esto funcionara bien, sería maravilloso. Eso no está mal. Pactar no está mal. Yo ahora en este tema de la DANA me di cuenta de la importancia que tiene sumar recursos. ¿Sí? Por ejemplo, yo no estoy en Valencia, pero necesito un ojo en Valencia. A mi vecina, la DANA, se le llevó los paneles solares y se quedó sin luz. A mí no, porque los tenía en el techo. Yo quedé con luz y ella se quedó allí. ¿Qué fue lo que hicimos? Yo le cedo la luz de mi casa y ella me echa un ojito para que me vaya contando qué va pasando más o menos con cierto tiempo. Y eso ha funcionado y funcionó bien. Pactamos. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? Juntémoslo y ayudémonos. Pues en la política puede pasar lo mismo si lo hacemos con responsabilidad. Por eso los ciudadanos no se tienen por qué encaramar por las ventanas, rasgarse las vestiduras porque este negoció con aquel. No. Y por eso, y todo esto que les estoy diciendo es para darles un ejemplo de por qué Sneider Pinilla u Olmedo López llegan al gobierno de Gustavo Petro. Forma parte de los acuerdos que se hacen con los partidos políticos. ¿Qué reparte un poder ejecutivo? Un poder ejecutivo no va a repartir la portería de la Casa de Nariño o la presidencia de la Junta de Acción Comunal, ¿no? Un ejecutivo tiene que, la herramienta que tiene para negociar son los ministerios, son las entidades descentralizadas, son las gerencias, son las direcciones, en fin. Es decir, el aparato del Estado se negocia. Y eso no es de este gobierno, ni del pasado, ni del antepasado. Eso es de todos los gobiernos, de todos, sea el signo político que sea. Hay que negociar. Entonces, a usted le dan la dirección del SENA, a usted le dan la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a usted le dan la dirección de no sé qué cosa. Y ahora, otra cosa es la consideración que nosotros tengamos. Nosotros podemos decir, como ciudadanos menos puestos en política, podemos decir, pues eso no me gusta, a mí no me gusta que se negocie con el Estado. Bueno, hágalo de una forma diferente, a ver si puede gobernar. Hágalo. No puede. No puede. A los dos días ya no hay gobierno. Por eso, este gobierno tuvo incluso ministros que pertenecían a otras formaciones políticas. Es que no se nos olvide que por ahí pasó Gaviria de como ministro de Educación, que por ahí pasó Ocampo como ministro de Hacienda, que por ahí pasó Cecilia López Montaño como ministra de Agricultura. Y ellos son todo menos, pues, del Pacto Histórico, que es el partido de gobierno, porque fue la forma como se intentó entregarle al país la idea de que se podía gobernar también echando mano de lo mejor de los demás partidos, de personas que pertenecían a otras formaciones políticas. Por eso es importante establecer cómo llega Sneider Pinilla y cómo llega Olmedo López al gobierno. ¿Cómo llegan? Y aparte de eso, pues porque entre el progresismo, como no tenían y no se tiene experiencia gobernando, pues muchos de los cargos no se podían llenar con quiénes, si no teníamos experiencia. Entonces tocó echar mano de estas personas. El problema es que cogieron la manzana podrida. Hay que decir absolutamente claro que Olmedo López, así el Partido Verde no se lo quiera echar a cuestas, Olmedo López pertenece al Partido Verde. El Partido Verde hasta ahora sigue siendo parte de la coalición de gobierno, así eso al interior sea un hervidero de grillos que van desde las tendencias más extremas de la derecha, como la de J.P. Hernández, hasta personas de la izquierda a izquierda, como por ejemplo Inti Asprilla. Por ejemplo, el Partido Verde tiene un poquito de todo. Es como una especie de collage de esas paquetes de galletas que nos venden en Navidad, que aquí hay una de chocolate, aquí hay una de vainilla, esta tiene coco, la otra tiene nueces. El Partido Verde es un... ¿no? Entonces, en ese sentido, la cuota del Partido Verde en el gobierno, pues era Olmedo López, al que ponen al frente de un organismo muy importante, no solo por lo que representa la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Imagínense, son los que tienen que atender los desastres ambientales, tienen que atender las emergencias, que por cierto se suceden todo el tiempo, todos los días, sino que además manejan millonarias cantidades, no poquito, no, cantidades gigantescas de dinero, y muchas de ellas, por la particularidad de este tipo de organismo, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, muchas de ellas, muchos de esos dineros, se contratan sin siquiera licitaciones. Se contratan a dedo. ¿Por qué? Porque hay emergencias que no se pueden someter a una licitación por la inmediatez. Por ejemplo, la vía Bogotá-Medellín. La vía Bogotá-Medellín sufre un derrumbe y resulta que ese derrumbe sepulta 4 o 5 casas, hay afectados, hay, ¿no? Está detenido el tráfico, con lo cual no pueden someterse a hacer una licitación porque eso hay que resolverlo ya. Entonces, ese organismo en particular, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, tiene la potestad de contratar inmediatamente para resolver esa situación. Y por ahí, se fuga el dinero a través de las mañas de los corruptos. Porque si no hay control y si además la contratación se tiene que hacer en tiempo récord, pues se aprovechan, ¿no?, de esa coyuntura para mangarse los dineros del Estado. Y eso fue lo que hizo Olmedo López y Sneider Pinilla. Ellos eran no sé, como Tom y Jerry, como Batman y Robin, ¿no? Eran una parejita Sancho y el Quijote. Eran una parejita indisoluble. Los dos para todo. Y claro, dos corruptos, imagínese, con tremendos pergaminos de corrupción que han saltado ya posteriormente, pues imagínese a dónde se llegó con eso. Entonces, lo que inicialmente había sido una buena idea de llevar unos carrotanques para meterles ahí agua a esos carrotanques y que pudieran llevar el agua a las diferentes rancherías, teniendo en cuenta la particularidad de la población de La Guajira, que no solamente es una población indígena, sino que adicionalmente es una población dispersa, pues entonces les pareció que llevar agua en carrotanques era una buena idea. Luego nos dimos cuenta que era una estupidez completa. Yo no sé quién fue el padre de la criatura de los carrotanques, pero luego nos dimos cuenta que es que esos carrotanques no rodaban en arena del desierto, que era muy complicado movilizarlos en esos territorios. Y eso más allá del escándalo de corrupción. Digamos que todo hubiera salido bien, que no se hubieran robado un solo centavo. Esos carrotanques hubiesen significado siempre un varapalo porque fue una pésima idea. Y eso lo reconoce el gobierno. No fue la mejor idea. Lo reconoce el gobierno. Bien, dicho esto y haciendo este contexto que me parece que es importante, pues cuando ya se descubrió el escándalo de corrupción, cuando ya nos empezamos a dar cuenta que eran unos carrotanques que habían comprado hasta por el doble del valor, cuando ya nos dimos cuenta que eso era un varapalo que ni siquiera pudieron circular porque no se habían hecho los seguros respectivos para circular, que había carrotanques pero no había conductores, que resulta que los conductores no aparecían porque eran unos carrotanques con unas condiciones especiales de conducción y no había mucho conductor experto en ese tipo de carrotanques, pues ahí nos dimos cuenta que había sido una de las metidas de pata más grandes que ha cometido el gobierno en el transcurso de este tiempo. Pero digamos que metidas de pata se cometen. Uno comete, a veces uno mete las patas de manera inconsciente y sin tener la voluntad de joder a nadie ni de fastidiar a nadie. Simplemente me equivoqué. Bien, pero de ahí a lo que se generó después, cuando se empezó a levantar el tapete, y empezamos a darnos cuenta de toda la mierda que había debajo, pues ahora sí que no solamente fue una pésima idea, sino que ha sido el error que la oposición le ha cobrado con sangre al gobierno actual de Gustavo Petro. Eso hay que decirlo y tenemos que reconocerlo quienes votamos por este proyecto político que encabeza Petro. Entonces, dentro de esas menciones, se habla de Sandra Ortiz, el enlace del presidente en las regiones, de la Casa de Nariño en las regiones. Sandra Ortiz tiene una comparecencia en la fiscalía el día de mañana, viernes. Mañana ella se va a sentar frente a los fiscales a contar o a responder lo que le pregunten. Y una de las cosas que ella va a defender es que ella es inocente. Y califica como un proceso que ha sido muy duro para ella, pero ella no se muerde la lengua al decir, soy inocente.
Pues ha sido muy difícil y duro. Yo creo en la justicia de este país, creo en el debido proceso y creo en mi inocencia.
Bueno, lo importante es que la fiscalía también crea en la inocencia de ella. Sea como sea, pues esa es la posición que ella va a defender mañana. Y sobre la relación con el presidente del Senado, Iván Name, ¿sí? Porque tengan en cuenta algo. Daba la impresión que la plata para atender los desastres en Colombia se estaba utilizando como caja menor para pagar favores políticos. Eso también hay que decirlo. Por eso surgió la teoría de que al senador Iván Name, presidente del Congreso, expresidente ya, pero fue presidente del Congreso en ese momento del desaguisado, se le habrían llevado 3,000 millones de pesos en un maletín y que ese dinero habría sido autorizado por la propia Sandra Ortiz, que ella había dado la orden de entregar al presidente del Senado, Iván Name, 3,000 millones de pesos para que él ayudara, escuchen esto, ayudara a aprobar los proyectos de ley que presentaba el gobierno de Gustavo Petro. ¿Proyectos como cuáles? Hombre, proyecto a la salud, la reforma a la salud, la reforma a las pensiones, la reforma a la educación, entre otros que se presentaron al Congreso de la República. Unos de esos han pasado, otros no, y se han vuelto a presentar. En fin, ustedes ya conocen. Bien, pues sobre eso, sobre la entrega de 3,000 millones de pesos al senador Iván Name, que parece probado que efectivamente lo recibió, ¿sí? Pues ella responde lo siguiente.
Yo les voy a decir algo. El tema con el senador Iván Name, nosotros llevamos más de 12 años siendo compañeros en el partido, como con muchos compañeros. Y yo siempre tenía una muy buena relación. Y esa cercanía con el senador Iván Name, pues se fortaleció en el Senado porque yo era su compañera de silla. Entonces eso hizo que nosotros tuviéramos una amistad muy chévere, que me deja, digamos, pensando cómo la Corte me hace un señalamiento por tener la amistad con los congresistas. Entonces, frente a ese tema, frente al acercamiento de la ley, el tema del partido, pero yo fui uno de los cofundadores, y nosotros hemos tenido discusiones. Nosotros siempre somos compañeros, pero cuando vienen cada las elecciones, nosotros somos competencia. Y frente al tema que me estás diciendo, frente al tema de las maletas, yo quiero ser clara. Aquí estos señores han dado muchas versiones. Han dado más de 5 versiones, y la versión la van a conocer el próximo viernes 29. Vamos a ver cuáles son las versiones reales que ellos le están diciendo al país, en cada país, porque yo sí quiero que ellos digan la verdad.
Bueno, entonces, pues ella dice que ya tiene su versión y que pues se tiene que decir en este caso la verdad. Sobre la maleta con dinero, Edneider Pinilla aseguró en la fiscalía que se la entregó para ella a su vez entregarla a Iván Name. Sandra Ortiz lo niega y dice, por el contrario, que se trata de un complot y que tiene las pruebas y que esas pruebas se las va a entregar a la fiscalía.
Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y tengo las pruebas. Y tengo cómo demostrar que esto es un complot. Yo no sé nada de eso. No puedo hablar de algo que no conozco. No existe ninguna maleta y no sé de qué me estás hablando.
Y aquí seguramente lo más importante, escuchen esto, porque esto me parece que es importante, teniendo en cuenta pues que el nombre del presidente Gustavo Petro pues ha ido y han trapeado con él y han barrido la casa. Pues ella lo que dice aquí es que Gustavo Petro, ella no tenía ninguna orden ni ninguna directriz del presidente Gustavo Petro para comprar votos en el Congreso, ¿no? Porque esa plata se atribuye, que esa plata se entregó para comprar votos, y asegura que el presidente es un hombre correcto que jamás haría eso. Eso es importante porque hay quienes ya llevaron ante el patíbulo al presidente. Y uno no niega que esto se presentó en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero es que tengan en cuenta que el Estado colombiano tiene más de 1,500,000 de funcionarios. Y es muy complicado que una sola persona responda por el accionar de más de 1,500,000 de funcionarios. No lo hizo Uribe con los falsos positivos. Cometieron ejecuciones extrajudiciales los integrantes del ejército, desde el propio comandante del ejército, y no lo hizo él, y él no ha respondido por eso. ¿Por qué? Pues porque no lo hizo él. Él no fue y se untó las manos de sangre, ¿no? Puede que haya dado la orden, ¿sí? Pero como no se ha demostrado, bueno, pues con el presidente Petro sucederá otro tanto, ¿no? Ella dice que ningún funcionario del gobierno, no solamente el presidente Gustavo Petro, sino ningún funcionario del gobierno, ningún ministro le dio instrucciones para absolutamente nada.
No, jamás el presidente jamás haría eso. Jamás nos pediría eso. El presidente es un hombre correcto, honesto, que se la está jugando por este país y que no ha sido fácil. Y yo lo dije en algún momento y lo hemos dicho. Nosotros ganamos la presidencia, pero no tenemos el poder. A nadie, ninguno, ni Carlos Ramón, nadie, jamás, ningún ministro. Nosotros nunca hablamos de eso. Es que eso no tiene sentido.
Bueno, Y a la pregunta que sigue es ¿por qué Olmedo López y Edneider Pinilla hablan de funcionarios del gobierno. Sandra Ortiz dice que Olmedo quería ser presidente y abusó precisamente del presidente Petro, que su testimonio debe ser motivado por una rebaja de penas en esos acuerdos que se hacen con la fiscalía.
Bueno, Olmedo es un ex M19, una persona que tenía en su cabeza, no era ser senador, no era ser presidente de este país, me lo dijo muchas veces, incluso, él me habló muchísimas veces que tenía más de, no sé, 80, 90 candidatos a alcaldías en las elecciones de octubre. Él me habló que estaba armando un equipo político, estaban pensando en sus intereses personales, y él abusó de la confianza del señor presidente y cogió esa unidad para sus negocios personales. Y el historial de él y el historial de Sneider desde que fue concejal en Sabana de Torres, hay que mirar el historial de las personas. Entonces fue un negocio de ellos y vieron la oportunidad. Entonces ahorita quieren armar una cortina de humo, porque es lo que estoy viendo en este momento, una cortina de humo para lavarse las manos y que les bajen, no sé, una rodaja de penas o no sé.
Bien, vamos entonces con Sandra Ortiz, que dice otra cosa que es muy importante, pero yo quito esto de aquí, que es muy importante en esta entrevista, que hay gente dentro del gobierno que le conviene armar un escándalo para tapar otro. Escuchen que esta parte creo que es quizá de lo más importante que dice, que hay gente dentro del gobierno que le conviene armar un escándalo para armar otro y que va a demostrar que hay un complot. Dice que tiene nombres y que los va a mencionar después del viernes, es decir, después de la comparecencia ante la fiscalía. O sea que mañana habrá noticias. Ortiz asegura que ya tiene las pruebas. Sería muy interesante, ¿no?, que se conocieran.
Pero yo sí te voy a decir una cosa. Aquí se dio un complot. Y yo lo voy a demostrar. Tengo las pruebas. Que hay gente en presidencia que desafortunadamente, por tapar otros escándalos, arman escándalos más grandes. Y no les importa, sino ellos. Que tienen sus intereses personales, no les importa el presidente, no les importa el gobierno, filtran información y le hacen daño al presidente y le hacen daño a nuestro gobierno y le hacen daño al país, y sí existen esas personas y yo tengo las pruebas y por eso tengo la tranquilidad que todo va a salir bien.
¿Y por ende tiene nombres?
Sí.
¿Y los puede mencionar?
No, yo no voy a hacer eso en este momento, pero sí lo voy a hacer más adelante, después del sábado.
Es que es muy grave lo que usted estaba diciendo.
Sí, después del viernes, perdón, el sábado hago. Quieres, volvemos y tomamos esta entrevista y dos nombres, porque tengo las pruebas y yo quiero que aquí al viernes, todas estas personas que están viendo esta entrevista, que yo sé que saben que estoy diciendo la verdad, ellas mismas salgan a hacerlo, porque yo lo voy a hacer, yo las voy a delatar.
¿No puede adelantar algún nombre?
No.
¿Alguna evidencia o prueba?
No puedo. Eso lo tiene mi abogado y mi abogado, incluso yo creería que el viernes, de pronto él en la audiencia lo va a mencionar.
Bueno. Dice que fue la primera funcionaria del gobierno que se mostró dispuesta ante la fiscalía. Ella fue la primera que acudió ante la fiscalía. Ella misma se presentó, compareció ante la fiscalía. También asegura que su vida corre peligro y que por eso ha denunciado la vulnerabilidad que ella tiene. Lo ha denunciado ante la fiscalía para que le refuercen un esquema de protección.
Mira, yo fui la primera funcionaria del gobierno después de ese escándalo. A los 15, 20 días que me presenté ante la fiscalía, le dije que estaba lista para cuando me necesitaran. Me he venido presentando, no sé, más de 6-7 veces. Me he presentado, yo he colaborado, pero diciendo la verdad. Y si esta verdad que hoy el país quiere conocer, la van a conocer el próximo viernes con todas las pruebas que tiene mi abogado. Este es un tema que me preocupa mucho y me preocupa muchísimo, y por eso hay una denuncia ante la fiscalía para que por favor sea la misma fiscalía la que investigue quiénes son los interesados. Pero yo hablo de interesados, yo hablo de mujeres. Aquí detrás de todo eso son mujeres, que yo me preocupo y sigo preocupada porque mi vida sigue en peligro. Pues pasó una situación con la camioneta que yo prefiero que investigue la fiscalía. ¿Sí? Yo prefiero que investigue.
Bueno. Sandra Ortiz habló de su relación, que este es algo que pertenece, dice ella, a su vida privada, que no tendría por qué haberse dado a conocer. Ella dice que, porque ella tuvo una relación con un hombre esmeraldero que fue asesinado por un francotirador. Ella no niega que existía una relación con esta persona, pero dice que eso no tiene nada que ver con el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
Yo este tema no lo pensaba tocar, pero lo voy a hacer porque quiero dar esa claridad. Con ninguna de las personas que han mencionado en este escándalo, con ninguna de las 20 personas, incluso los que están dentro de este escándalo y los que se inventaron este escándalo, los habían mencionado. Yo soy la única mujer. Y a mí me dijo una persona cercana, un periodista que aprecio mucho, me dijo, yo no creo que se metan con tu vida personal. Conmigo atravesaron esa línea, y tú lo sabes que los medios de comunicación nunca se meten con la vida personal de una persona pública. Conmigo sí lo hicieron, por el hecho de ser mujer. Lo hicieron unos periodistas, y tienes razón, no fueron los grandes medios, en eso también lo aclaro. Algunos periodistas que se metieron con mi vida personal, y lo más triste es que son mujeres. Y ellas, al meterse con mi vida personal, le voy a dar la respuesta. Yo sí quiero contarles, yo soy una mujer separada. Con él sí tuve una relación sentimental con él. Yo terminé esa relación, incluso en los momentos de los hechos yo no tenía ninguna relación con él. Yo estaba en Tunja, en la ciudad de Tunja, cuando me pasó esa situación tan difícil que para mí aún sigue siendo dolorosa. La forma como lo mataron es increíble lo que usted acaba de decir. Pues yo le pido a la justicia de este país, todos los órganos judiciales, que investiguen a la fiscalía qué fue lo que pasó. Es lo único que puedo decir. Dejárselo toda la justicia, nada más. Que además es increíble que los propios medios de comunicación, algunos medios de comunicación, se atrevieron a eso, que yo estaba en el momento de ese hecho. Eso es injusto conmigo. Mira, yo con él, sí tuve esa relación, como lo comenté, pero jamás con él tuvimos, después de que se acabó nuestra relación, teníamos una amistad y jamás tuve ni negocios, ni tengo nada que ver con sus acciones. No, nunca hice mi carrera política. Yo lo conocí a él siendo senadora de la República. Incluso, te dejo ahorita mi mapa político del occidente de Boyacá. Cuando yo fui senadora, saqué una votación y cuando me quise reelegir, que supuestamente había un apoyo de él, que era un supuesto porque nosotros siempre fuimos claros, a él no le interesaba ni el tema político mío, ni estaba ni el negocio, ni nos interesaba nada, sino era un tema totalmente diferente. ¿Sabes en cuánto aumentó mi caudal político? En 30 votos. Y ahí está. Pueden revisarlo y confirmarlo en la registraduría. En los más de 13 municipios del occidente de Boyacá, aumentó en 30 votos. Eso fue absolutamente todo lo que comentó. Entonces no hubo ningún apoyo. Y él fue claro conmigo. Él me dijo, yo vengo de un sector diferente. Él es de un sector totalmente diferente al que yo vengo. Siempre acompañaba a senadores, tenía candidato a la Cámara. Él era un empresario, ganadero. Además tenía una empresa de vigilancia muy reconocida. Trabajaba con una multinacional aquí en Colombia, una multinacional muy reconocida. Entonces yo no sé por qué están diciendo una cantidad de cosas frente a la situación de él y también frente a la mía. O sea, eso es lo más injusto que han hecho conmigo. Meterme y relacionarme de esa forma con alguien que a quien aprecio, respeto muchísimo y que todavía siento la tristeza y el dolor por su pérdida.
Bien, y finalmente, Sandra Ortiz insiste en que hay un complot y dice que confía en la justicia del país. A mí lo que más me llama la atención es que ella dice algo que puede no ser del todo descabellado. Y es que el complot puede estar dentro del propio gobierno. Y eso es algo que uno piensa cada vez que pasan cosas. Uno siente que hay funcionarios en el gobierno que no parecerían amigos del gobierno, sino enemigos del gobierno. De hecho, salen y lo amenazan. Fíjese lo que ha pasado con Armando Benedetti. Yo no entiendo cómo una persona sale a amenazar el gobierno y a decir que va a contar esto y lo otro, y resulta que cuando cae, cae de para arriba. Cae de para arriba. Y eso, pues es muy llamativo. Digamos, para mentes libres de cualquier tipo de compromiso, pues pensar esto es llamativo. Por eso ella insiste en el complot.
Pero confío plenamente en la justicia de este país y lo más importante, confío en Dios. Voy a hacer testimonio de todo esto y de este complot que me armaron muchos poderosos que tienen interés de esta cortina de humo. Y yo te lo digo a los ojos, yo no voy a ser el chivo expiatorio de nadie, absolutamente de nadie, que cada quien se haga responsable. Y si yo hubiese cometido algo, salgo y lo enfrento y lo hago y me hago responsable. Yo no cometí ningún delito y por eso no me pueden estar seguir juzgando la forma como lo están haciendo en este momento. Ningún delito. Yo no cometí ningún delito. Todo mi palabra. Yo no cometí ningún delito. Decirle a la gente que no todo lo que se habla o se dice, que confíen, como yo estoy confiando en la justicia de este país. Tengo las pruebas y tengo la tranquilidad que todo va a estar bien.
Bueno, pues esperemos mañana. Entonces, la comparecencia de Sandra Ortiz va a ser muy importante. Ella dice que tiene pruebas, que tiene nombres, que existe un complot al interior del propio gobierno. Y bueno, sí sería muy llamativo saber quiénes están detrás de ese complot, especialmente porque el presidente ha denunciado golpes, ha denunciado golpes blandos, y cuando se denuncian golpes blandos se mira hacia afuera. Pues también es bueno revisar dentro qué es lo que está pasando, porque están pasando cosas. Hoy comentario por partida doble.
Servicios informativos en Todo Noticias.
Bueno, vamos ahora a referirnos al caso de Armando Benedetti. Hombre, ya quisiera uno no tener que hablar del personaje, pero pues nos lo ponen a huevo y aparte de eso nos lo refriegan en la cara. Cuando no es por una cosa, es por la otra, ¿no? Cuando no es por la situación que originó cuando era embajador en Venezuela, donde se ausentaba del cargo cada vez que quería, viajaba donde se le daba la gana, hacía un poco lo que se le... Es como ese niño caprichoso al que todo se le pasa, al que todo se le tolera, porque, pues, ¿no? Es el niño especial de la casa. Y en este caso parece ser que Armando Benedetti es el niño especial de la casa de Nariño. Eso ha generado revuelo. Por ejemplo, ayer el periodista Daniel Coronel hablaba sobre una protesta que habían realizado los ministros después de que se conoció el nombramiento de Armando Benedetti como consejero directo del propio presidente Gustavo Petro. De hecho, dice Daniel Coronel en su reporte del día de ayer que hubo una inédita manifestación de rebeldía en el Consejo de Ministros, que se cita para todos los lunes, pero que hubo ministros que decidieron no entrar a ese Consejo de Ministros hasta tanto el presidente no lo recibiera para que les explicara a ellos el porqué de la presencia de Armando Benedetti en la Casa de Nariño, en una oficina, entre otras cosas, entre la oficina del presidente y la de Laura Sarabia, una persona a la que ofendió, ya todos conocimos esos audios, a la que se dirigió de una forma supremamente descomedida. Y bueno, en todo lo que conocimos, que fue el momento en el que dijo que él sabía que 15 mil millones había conseguido y que no sé qué, y que si lo pulsaban mucho, pues que él iba a hablar y tal. En fin, dice Daniel Coronel que entre los reclamantes, las personas que se mostraron molestas en rebeldía, dice Daniel Coronel, él es el que utiliza esta palabra, pues estaba la vicepresidenta Francia Márquez, el ministro de la Defensa Iván Velásquez, la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, el ministro de Educación Daniel Rojas, el ministro de Cultura Juan David Correa, el ministro de Minas Andrés Camacho, el director de Prosperidad Social Gustavo Bolívar, la consejera presidencial para las regiones Luz María Múnera y el director del Departamento Nacional de Planeación Alexander López. Si ustedes se fijan, y los que conocen un poco el tema político en Colombia, saben que las personas que estaban reclamándole al presidente por la presencia de Armando Benedetti son de primer círculo del presidente. Son los más allegados al presidente de la República. Dice Daniel Coronel, citando una fuente que él obviamente no revela, que varios de estos funcionarios inconformes se reunieron previamente en la sede de Planeación Nacional para ponerse de acuerdo sobre los términos que iban a utilizar para reclamarle al presidente por ese nombramiento de Armando Benedetti. El presidente, antes del Consejo de Ministros y sabiendo de la protesta, decidió hablar con ellos. a esa reunión que, entre otras cosas, se alargó por 4 horas, pues asistieron los que estamos hablando, las personas que estamos escuchando, bueno, y otros se quedaron fuera esperando ese largo lapso, 4 horas, esperando para que, pues, dijeran si iba a haber o no Consejo de Ministros finalmente. Los que se quedaron fuera fue el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y la directora, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el nuevo Carlos Carrillo. Ellos se quedaron fuera porque entre otras cosas, entre ellos mismos también hay división. Al final, dice Daniel Coronel en su reporte, la reunión arrancó de manera serena pero firme y los funcionarios expresaron que Armando Benedetti era, a juicio de ellos, un impresentable y que podría, pues no tenía los pergaminos para convertirse en asesor presidencial. También cuenta Daniel Coronel que destacaron los escándalos de Benedetti ha protagonizado, entre ellos los insultos a Laura Sarabia y las amenazas explícitas al presidente al momento de decir lo siguiente. Es que esta frase es muy diciente al propio presidente de la República. Todos nos vamos a la cárcel. Yo hice 100 reuniones, conseguí 15 mil millones de pesos. Es más, si no es por mí, no ganan. Yo salgo y cuento todo lo que sé. Eso es una verdad, indistintamente si usted es petrista o no, de si usted votó por Petro o no, eso es una verdad como un estadio, ¿sí? Esa frase de Armando Benedetti es cierta, cierta. Luego ya se empezó, digamos, a edulcorar un poco la cosa, diciendo pues que Armando Benedetti pues ha tenido problemas con las drogas, con el alcohol y que bueno, se salió de... Y eso es posible, eso es probable, ¿sí? Uno a veces dice cosas que para las que no tiene ningún tipo de sustento, pero lo dice por herir, por joder y además por asustar también, ¿no? Entonces, pues la cosa aparentemente ha quedado ahí. Pero lo que sí está claro es que existe mucha molestia en los círculos que apoyaron al presidente Gustavo Petro, mucha molestia entre sus militantes, entre sus votantes, yo me cuento entre esas personas molestas con la llegada de Armando Benedetti a Palacio. ¿Por qué Armando Benedetti no sale definitivamente? Ha hecho todos los méritos para salir del gobierno. Todos. Por mucho menos han sacado a otros. Y sin embargo, Armando Benedetti permanece ahí. Y ese ahí es una cosita, es una pullita que uno tiene metida en el corazón. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Bueno, pues María José Pizarro, que ustedes saben, es una de las presidenciables, del Pacto Histórico. María José Pizarro dice que no hay una división interna, ni existe una rebelión, como se dijo en muchos medios, sino que hay una sana discusión para beneficiar la unidad de la izquierda en Colombia.
No, nuestra mayor responsabilidad, como yo lo decía, es cuidar el corazón de este proyecto político. Nosotros tenemos una historia, tenemos unos principios, tenemos unos ideales y nuestra posición debe ser siempre actuar en coherencia con esa historia, con esos principios y con esos valores e ideales y, por supuesto, en algunos momentos plantear una necesaria reflexión interna. Esa yo creo que es la mayor responsabilidad que tenemos hoy. No creo que esto genere divisiones. De todas maneras, hacemos parte de proyectos diferentes y nosotros, pues por supuesto, solo pretendemos cuidar este proyecto político, y ahí pues planteamos una necesaria reflexión. Eso es lo que se busca presentar a veces como división interna. No es una división interna. Yo creo que nosotros damos discusiones, las damos como compañeros, a veces compartimos posturas, otras veces no tanto, pero siempre damos los debates en el marco de una sana discusión entre compañeros. Nosotros estamos trabajando por la unidad, y hoy ese es el principal activo. Creo que todos los liderazgos del pacto histórico estamos en función de construir y de fortalecer la unidad.
Bueno, también habló otro de las caras más visibles del pacto histórico, Heráclito Ladines, que cree también, como Pizarro, que no hay división y que Benedetti ni es un aparecido en el Congreso. Y bueno, pues tratan de resaltar, no sé, como las condiciones que este hombre tiene para establecerse o convertirse en enlace entre el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo.
Yo creo que podemos ver dos cosas sobre la mesa. Uno, que al interior del pacto histórico y al interior mismo del gobierno hay discusiones democráticas, abiertas, transparentes, a los ojos de todos los ciudadanos y de todos los colombianos. Y eso es muy sano para la democracia. Eso es sano para un partido político que está en proceso de convertirse en el gran partido de la izquierda, que es el pacto histórico. Recordar a los colombianos que Armando Benedetti viene siendo embajador de Colombia ante la FAO en Italia, es decir, un funcionario mismo del gobierno que representaba al Estado colombiano, que renunció, y en ese escenario el presidente decide vincularlo como un asesor político para discusiones políticas en este país. Yo creo que esa es la discusión sobre la cual nosotros como congresistas del pacto, pues las tenemos abiertamente, las tenemos en reuniones nuestras de bancada, pero eso hace parte de la democracia. Otra cosa es la condición particular y personal de Armando Benedetti, en lo que él ha dicho públicamente y en la situación en que se encuentra, que debe él mismo solucionar y él mismo mostrar a los colombianos que tanto está comprometido con, él lo ha dicho, con rehabilitarse en su condición personal. Entonces, esa es su esfera privada, que él la ha hecho pública, pero es su esfera privada que él mismo debe solucionar. Que hay división en el pacto, yo creo que no, que hay discusiones, claro que hay discusiones, unas fuertes, unas muy fuertes, otras más de consenso, pero siempre van discusiones porque somos una coalición de partidos democráticos y eso hace parte de la discusión democrática.
Y otro de los representantes del pacto histórico en el Congreso es Pedro Flores. A él le parece que la experiencia de Armando Benedetti puede ser útil para un proceso de elecciones que ya estamos en él prácticamente. El proceso electoral para el 2026 ya comenzó. Y que las elecciones, es la posición de Flores es muy pragmática, ¿no? Y uno también tiene que reconocer que el pragmatismo a veces, así a uno no le guste mucho, existe, ¿no? Es decir, las elecciones se ganan con votos. Las elecciones se ganan con votos. Luego de eso, digamos, haré ya un resumen y daré mi opinión sobre lo que a mí me parece este desaguisado.
Bueno, mire, yo particularmente pienso que esta es una decisión estrictamente del señor presidente de la República, la cual nosotros respetamos profundamente, en marco de esa separación de poderes que establece la Constitución Nacional y que nosotros defendemos profundamente. Dicho esto, lo que quiero expresar es que ningún proyecto político puede salir adelante sin resultados. Hoy el país continúa esperando del gobierno nacional los resultados que prometió, no solamente a nivel de las grandes reformas, sino también a nivel de la ejecución de un plan de desarrollo. Yo lo que creo es que el presidente de la República, en esa orientación hacia esos resultados, está buscando reforzar su equipo más cercano, y a mí me parece eso legítimo. Creo que el ex embajador Benedetti tiene toda la experiencia, tiene todo el conocimiento del Congreso de la República, tiene todo el relacionamiento con diferentes sectores que hoy el gobierno nacional necesita tocar, necesita acercarse, y en ese sentido creo que puede ser una buena decisión de parte del señor presidente reforzar su equipo más cercano de esta forma. Obviamente, todas las opiniones son respetables. Creo que el senador Benedetti o el exsenador Benedetti no es ningún intruso ni ningún aparecido. Creo que el exsenador Benedetti, más allá de sus problemas personales o de sus situaciones personales, que son de público conocimiento, es una persona que le aportó bastante y muchísimo a la campaña presidencial y al proyecto político del actual presidente de la República. Entonces nosotros lo que creemos es que, respetando la decisión del señor presidente de la República, interpretamos que la llegada del ex embajador Benedetti obedece a la necesidad que tiene el gobierno de fortalecerse en su relacionamiento, especialmente con el Congreso de la República y con otros sectores que difícilmente la izquierda y el sector petrista puede llegar. Entonces yo creo que en ese sentido, y frente a la necesidad que tiene el gobierno nacional de ofrecer unos resultados en materia de las grandes reformas que no ha podido sacar adelante en 2 años y medio que lleva de gobierno, en 2 años de gobierno, perdón, creo que la llegada del ex senador Benedetti puede aportar. Sí.
Pues no sé si la llegada del senador Benedetti aporte o no sé, yo no lo tengo claro, pero lo cierto el caso es que yo sí creo que esta papa caliente se la hubiera podido evitar el gobierno, se la hubiera podido evitar el presidente, especialmente porque él sabe el palo que le dan por cada error, por pequeñito que sea que cometa, ¿no? Por pequeñito que sea. Ahora, lecciones las justas. Lecciones de la oposición, las justas. ¿Las justas por qué? Porque ahora me imagino yo que vendrán en una avalancha de pronunciamientos, ¿no? De que terrible y tal. Pero es que no olviden. Primero, hay una cosa que hay que dejar clara. A uno puede que no le guste moralmente el comportamiento del señor Benedetti. Uno puede que evalúe como una especie de trampa el hecho de contar a Benedetti como uno de los suyos en un gobierno. ¿Sí? Es como pegarse un tiro en el pie. Eso hasta ahí. Pero hombre, yo creo que si ahora la actitud es entonces, ¿no? Porque el gobierno dio papaya o está dando papaya, pues caerle encima. Yo sí quiero recordar, por ejemplo, que los chorizos que ha habido en los gobiernos anteriores han sido de marca mayor. Benedetti es un pobre párvulo alrededor de estos profesionales del asesinato, por ejemplo, en el caso de los gobiernos de Uribe Vélez, o es que no se mató gente. Ahí no estamos hablando de un caso de un hombre que se mete una raya de perico o que se emborracha y dice cosas, porque al final es eso. La justicia no ha dicho nada sobre Benedetti, vamos a ser sinceros. Alguien que levante la mano y diga, es que Benedetti está en este momento fugado y tendría que estar en la cárcel porque la justicia ha emitido un fallo, una sentencia condenándolo. No, eso no es verdad. Eso no es cierto. El hombre puede tener sus problemas, pero esa parte no es cierta. ¿Correcto? Pero en cambio ha habido gobiernos en Colombia que han conectado con los asesinos. Y ya aquí hablar de un drogadicto a hablar de un asesino, yo creo que hay una diferencia bastante grande. Muy grande. Mucho. Hablar de una persona que intimidó a su pareja, es decir, un machista violento, a hablar de una persona que, por ejemplo, le daba condecoraciones a los paramilitares o se paseaba en el helicóptero de la gobernación de Antioquia mientras abajo estaban cometiendo una masacre de decenas de personas, de campesinos, pues ahí hay una diferencia enorme, enorme. O para no ir tan grave, para no ir a hechos tan graves, ¿no? Por ejemplo, aquellos gobiernos donde se mangaron 70,000 millones de pesos del internet de los niños más pobres en las zonas más apartadas del país y no pasó nada. La Procuraduría absolvió a la señora Karen Abunidem y no pasó nada. Y la señora no necesita ser una cocainómana, ni una drogadicta, ni una alcohólica para ser una mala persona. Porque es que uno no va a prisión por drogadicto. Yo no conozco la primera persona que un juez le haya dicho, pues usted se va 20 minutos a la cárcel, al calabozo, por drogadicto. Yo no conozco eso. No lo conozco. A usted lo pueden llevar a prisión por portar cantidades grandes de droga. Eso es otra cosa. Hay gente que la porta y no se la consume. A usted lo pueden llevar a prisión por las amenazas, por ejemplo, a una persona. Y más si es su pareja. Pero en este caso estamos hablando de que a Karen Abunidén la dejaron librecita. Los 80 billones que se gastaron dizque en la paz del país, estos que hicieron trizas la paz, pues resulta que la persona que tenía la responsabilidad de ese dinero está fugada en Francia. Está fugada en Francia. Dirá, no, pero es que él tiene nacionalidad francesa. Sí, pero robó en Colombia. Y está fugada. Y eso para no hablar de muchos y muchos y muchos otros desaguisados. Como por ejemplo los hijos de un expresidente que llegan como muchachos, hijos de expresidente, unos muchachos mantenidos en su casa por un papá presidente, ¿no? Y resulta que salen después de que termina el mandato o los dos mandatos del presidente, salen millonarios, millonarios, tapados en plata. Algo tuvo que haber pasado ahí. Entonces, lecciones las justas, lecciones las justas. Eso lo digo pues como por advertir que yo no estoy haciendo aquí leña del árbol caído, sino que es importante establecer que aquí cada uno, cada palo que aguante su vela. Y una cosa es un pellizco y otra cosa es una puñalada.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Llega la película española más colombiana del año, La Fianza.
He dicho algo gracioso.
Lo que pasa es que es muy raro estar hablando con una compatriota de Cali, como yo, y que me esté hablando con acento español.
Protagonizada por Juan Acosta, Julián Román e Israel Elejalde. La Fianza es un thriller con toques de humor negro, dirigida por Gonzalo Perdomo Tafur.
¿Qué quiere? Llévese lo que quiere, pero no nos haga daño, por favor.
¿Usted no entendió nada? Que se calle la jeta.
No te la puedes perder.
¿Esto es un secuestro?
Esto sería como una fianza.
www.lafianza.es. Te esperamos en el cine este 5 de diciembre. ¿Cuál es el precio de tus mentiras?
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de una andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
Se puso mal. ¡Ey! Este es un mensaje para ti. En Body and Beauty mejoramos tu imagen y conseguimos que te sientas especial contigo mismo. Ofrecemos tratamientos faciales, corporales y de belleza en general. Extracción de lunares y verrugas, reconstrucciones capilares, alisado botánico, micropigmentación y mucho más. Reserva en el 663-615-391 y en el 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre. Salida a calle Abolengo. 663-615-391. Y recuerda, en Body and Beauty eres especial.
Hola, buenos días. Yo lo que digo es que uno no puede creer en políticos. Todos son unas pirañas. Eso le pasa como los cocodrilos. Van comiendo y llorando a la vez. Hay unos más corruptos que otros, pero cuando llegan al poder, eso se les olvidan los ideales que tenían y cada uno va a hacer su propio negocio. Y más el partido ese muerde, ese partido muerde los conservadores y liberales, todos. Le pongo un ejemplo en Santander, un amigo era amigo del alcalde de un pueblo, no quiero ir al pueblo para no tener problemas. Y uno del Partido Verde, concejal, estaba frenando los proyectos y el man llamó al dirigente del Partido Verde, le dijo el de Partido Verde, el dirigente, yo se lo muevo de acá, pero cuánto me va a dar? O sea, le pidió un billete para que lo mueva. Entonces, así se maneja la política en Colombia. Y aquí en España está igual. Mire, la Aldama está botando el veneno de todo, y ahora los políticos, no, es un calumniador, no sé qué, la muerte de Pedro Sánchez haciendo chanchullos con posgrado, salvando bancos. Los políticos de Canarias metiendo perico, el tal ese Rejón también haciendo su supuestamente iba con las banderas del feminismo, y mire cómo salió más degenerado que todos. Y así se maneja toda la política. Eso al fin y al cabo. Bueno, digo, políticos son políticos y nadie los va a cambiar. Bueno, uno más que otros, como siempre repito, ¿no? Bueno, gracias.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Oye, este mensaje es para ti si eres migrante, estás buscando acceder a una vivienda en España y te está costando un montón hacerlo. La ONG AESCO te invita este 27 de noviembre a las 10 de la mañana en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima ya es la primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Buenos días para ti, para todos los oyentes. Sí, esto de Benedetti es un complique a su manera, porque él conoce mucho de la política nacional, tanto del pacto histórico como lo de los otros partidos. Pero ya sabemos que tratarán de hacerle daño al presidente Petro, pero bueno, esperemos a ver y confiemos en que él sabe lo que hace y está muy bien rodeado. Que tengan un buen día desde Miami. Hasta luego.
En esta Navidad, entrega amor y conexión con un regalo único. Los Reborns de Noah. Muñecas hechas a mano con cabello real. Recomendadas para niños y niñas, pero también perfectas para futuras madres. Nuestras muñecas están diseñadas para terapias emocionales. Personaliza tu muñeca. Una joya única hecha a mano. Reserva tu muñeca terapéutica. Llama al 673-330-641. Búscanos en Instagram como Los Reborns de Noah. Recuerda, 673-330-641 y regala amor y conexión.
Buen día, Álvaro y oyentes.
Yo apoyo totalmente al presidente, al gobierno. Y sí, habrán muchas discusiones entre todos ellos porque todos pensamos diferente. Y a veces hay que recurrir al dicho de que si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Y ojalá sea para bien, ¿no? No sabemos. Y bueno, gracias por recordarnos todos esos hechos, porque es que pensamos que aquí todo tiene que ir de santos, y así no es. La política es sucia. Y yo sé que si seguimos en esta directriz del presidente, se va a limpiar mucho. Pero ahorita, vamos, desde años y años que viene re sucia, re puerca, pues es que es imposible. Bueno, buen día a todos.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Hola Álvaro y oyentes, buen día, le quiero desear un saludo muy especial para Natalia, que le quería decir una cosita. Resulta de que las ayudas que les van a dar, tengan mucho cuidado, es mejor que no les den ayudas, porque ya sacaron ayer un decreto que las ayudas que les van a dar a los de Valencia les van a cobrar intereses y tienen que devolver el préstamo hasta la última peseta. Entonces, es mejor que no nos presten nada para que después no se enriquezcan a costillas de los problemas que tiene la gente. Un saludo. Gloria.
Gloria, no, hay que hacer una claridad con relación a lo que usted está diciendo. Voy a utilizar un dicho, pero no se lo tome personal, porque no se trata de discusión. Pero es que a veces oímos cantar el gallo y no sabemos dónde, ¿sí? No, insisto, tómeselo de manera amable, por favor. Se lo estoy diciendo de manera amable, tómeselo de manera amable. Mire, ¿qué pasa? Cuando uno pide la ayuda, hay dos tipos de ayuda. Empecemos por ahí. Hay una que tiene que ver con la Generalitat Valenciana, que es por enseres y es una ayuda, como una especie de ayuda flash, que va, que es de 6,000 euros por la pérdida de enseres, la lavadora, la nevera, los muebles, en fin, televisor. Si uno ha tenido esas pérdidas, pues esa ayuda podría llegar a 6,000 euros para reponer esos enseres. Luego hay otra ayuda que ya es con el ministerio, con el gobierno, pues directamente con el gobierno del estado, no con la Generalitat, sino con el gobierno, que es una ayuda que va entre los 20,000 y los 40,000 euros para quienes califiquen, tengan los requisitos y califiquen a esas ayudas. Cuando uno va a llenar el formulario, ojo que se lo está diciendo alguien que lo hizo en primera persona. Cuando uno va a rellenar los formularios, o se los rellenan allí, hay una parte donde dice que uno podría aceptar un anticipo del 50% de la ayuda. Un anticipo. Yo en mi caso personal no acepto anticipo. No acepté anticipo. ¿Por qué? Porque ese anticipo, que sería por 20,000 euros, ¿sí? Ese anticipo tiene una cláusula que es la que usted apunta, ¿sí? Que dice que si luego de hacer una revisión y un peritazgo técnico, llegan a ese peritazgo determina que usted debió haber recibido menos de lo que significa ese anticipo y no lo justifica, usted tiene que devolver el excedente o la totalidad de la ayuda, dependiendo de si van y se dan cuenta que es que usted no ha tenido daños, y usted metió gato por liebre, y usted fue y llevó unas fotos que no son. O mire, casos en esto hay, se pueden dar muchos, ¿sí? Entonces, a usted le dicen, tiene que devolver total o parcialmente la cantidad entregada como anticipo, es decir, los 20.000 euros, total o parcialmente. Tiene que devolverlos no solamente la cantidad, sino que esa cantidad le genera intereses desde el día número uno en que a usted le hicieron ese ingreso en cuenta. Usted tiene que pagarlo con intereses. Pero ese ya es problema suyo. Si usted le quiere hacer trampa al Estado, que no es mi caso, porque no quiero tomarme un café que no me corresponda, ¿sí? Si usted le quiere hacer trampa al Estado, pues el Estado también toma las salvaguardas de ir a revisar, a fiscalizar, que efectivamente lo que usted está diciendo en papel sea cierto en la realidad. Y si resulta que no, pues el Estado le dice, entonces devuélvame el dinerito, devuélvame lo que se embolsó de más y démelo con intereses. Yo por eso prefiero no recibir anticipo. Yo no marqué esa casillita, es una casillita que hay que marcar. Yo no marqué esa casillita. Yo prefiero, como lo he hecho, pedir que me hagan la visita técnica, que la visita técnica determine los daños y que a partir de los daños determinados por la visita técnica del ayuntamiento, pues me digan, oiga, eso cuesta tanto, eso puede costar del orden de tanto, y que me den lo que ellos consideren, ¿sí? Lo que ellos consideren. Cosa de que yo ya quede con las manos libres para que ese dinero, bien sea porque yo empiece a hacerlo con mis recursos o lo que sea, y empiece a anticipar las cosas, o bien sea, yo de momento lo que sí he hecho es desescombrar, por ejemplo. Esa es una labor que sí he hecho, eso ya sale de mi bolsillo, como ir a rescatar el coche, como hacer esas cosas, porque yo no me puedo quedar esperando a que el Estado me diga que sí o que no. Yo, eso es lo único que tengo y yo lo que no voy a hacer es dejarlo perder, pues porque entre más tiempo pase, más deterioro se presenta en la casa. Entonces, por eso me he ido y por eso he viajado y por eso he estado allí, porque hay que ir a poner unos sacos de arena donde se puede filtrar el agua y terminar de acabar con todo lo que hay, porque la cosa quedó muy chunga, muy maltrecha. Entonces, yo como he podido, y aparte de eso, ayudarme de gente que me ha echado una mano desescombrando, quitando escombros y limpiando, por lo menos limpiando, porque eso psicológicamente afecta mucho. Cuando uno ve eso, psicológicamente es desagradable, o sea, está rodeado de escombros por todas partes. Es jodido, no es bonito, no. Entonces, pues eso es lo que he hecho yo. Pero entiendo yo que habrá gente que sí, que asume ese 50%, pero tiene que demostrar que efectivamente los daños se compadecen con la cantidad que ha recibido, ¿sí? Pero no es que se los vayan a cobrar a uno después. Yo no creo. Puede ser que me equivoque. Sorpresas te da la vida. Fíjese que este año estaban cobrando lo que dieron en pandemia. Entonces yo no sé. Puede ser que ocurra. Pero yo creo que no. Yo creo que no nos van a llevar por esa vía porque si no, terrible. O sea, terrible. No, o sea, así cual recuperación. Así cual indemnización. Entonces, lo del 50%, usted lo dice, pero no lo dice del todo correcto, ¿sí? Entonces, es eso. Bueno, señoras y señores, son las 10 de la mañana, 23 minutos. Ustedes han notado que no está el abogado Diego Bonil Vaca, ¿cierto? Claro, es que el hombre está sentado en este momento, mientras nosotros estamos aquí. Él está sentado allá junto con un montón de abogados más, y aparte de eso, con la Abogacía General del Estado, en Cartagena, en Murcia, analizando los pormenores del nuevo reglamento de extranjería, ¿sí? Yo he creído que para la emisión del día de hoy he rescatado la grabación que tuvimos el jueves pasado, donde se le hacen unas preguntas precisamente sobre ese reglamento al abogado, y obviamente el abogado responde. Así que, como esto es nuevo, no importa cuántas veces lo escuchemos, porque es nuevo. Así que me propongo a repetir esta grabación para que ustedes tengan en cuenta que no va en vivo y en directo. Bueno, esa parte, la grabación va en vivo y en directo, pero es grabación, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, para no meterles a ustedes gato por liebre y que de pronto empiecen a llamar y a llamar y a llamar y resulta que es que no, pues no, porque es una grabación, ¿vale? Les hago esta claridad, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Insisto. Pues porque le hacen preguntas que seguramente muchos están haciendo y esta grabación pertenece ya al momento en el que se aprueba el nuevo reglamento de extranjería. Mañana sí, mañana me ha dicho Diego que sí que podría estar con nosotros. Con eso nos enteramos de lo que han discutido en la jornada de hoy jueves, ¿vale? Entonces quedemos en eso. Grabación de la asesoría jurídica del jueves pasado. Don Diego O'Neill, muy buenos días.
Álvaro, muy buenos días, feliz ya jueves, feliz jueves para ti, feliz jueves para todas las personas que nos escuchan y bueno, no paran las novedades, no para el estudio, no paran las llamadas, es decir, el teléfono le sale humo, Álvaro, de la gente interesándose, Diego, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo está mi caso? Bueno, llevamos 2 días de trabajo bastante arduo porque este reglamento solo nos trae novedades y más tiempo de estudio, la verdad, Álvaro, pero bueno, vamos a intentar ir resolviendo poco a poco, estamos desmenuzando y bueno, pues en eso estamos actualmente, Álvaro, la verdad.
Bueno, pues vamos entonces a escuchar las preguntas de la calle, que son las mejores, yo siempre digo eso. Así que, hola, eso muy sí. Buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días, Álvaro, buenos días, abogado, Carmen de Madrid. Mira, lo que pasa es que mi hermano ha viajado a Colombia y quería preguntar si él va a meter los papeles de la nacionalidad a partir de mayo. Quería preguntar, él lleva un mes larguito allí. ¿Le cuenta este mes para este año o le cuenta para los 3 meses para el año entrante si se queda por ahí hasta febrero o marzo?
Muy bien, Carmen, gracias por la pregunta. Aquí no te confundas entre cómputos de anualidades de enero a diciembre, ¿vale? Lo importante es que por cada salida, supongamos que salió el 21 de noviembre y contamos hasta el 21 de noviembre del 25. Si en este lapso de tiempo tu hermano estuvo más de 3 meses, pilas, hay interrupción del régimen de residencia a efectos del cómputo de la nacionalidad. ¿Qué quiere decir, Carmen? Que tu hermano no se me vaya a ir por fuera de España, por fuera de la Unión Europea, por más de 3 meses, ¿de acuerdo? O sea, en este viaje que tenga actualmente en Colombia o en el país que corresponda, que no se me quede fuera más de 3 meses. ¿Por qué? Porque si traspasamos, si vamos más allá de esos 90 días, ojo, cuando él regrese, toca volver a comenzar de ceros ese régimen de residencia, volver a contar esos 2 años. Entonces, como norma general, si por ejemplo me fui ahora en diciembre y volví en mayo, pues ahí hemos estado más de 3 meses. O sea que no es por anualidades calendario, sino es porque en cada salida de la Unión Europea no nos vayamos más de 3 meses, Carmen. ¿De acuerdo?
Oye, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días. Mi nombre es Esmeralda de Pamplona.
Adelante, Esmeralda.
Bueno, estoy un poquito preocupada con las noticias de ayer y tengo 2 preguntas. Bueno, la primera es que mi hijo, bueno, la vez pasada ya estaba para pedir arraigo laboral, pero como quitaron eso, pues quedó en veremos. Y ahora, pues ahorita en febrero, el 5 de febrero cumple los 3 años de estar acá. Pero mi pregunta es, bueno, ¿y él qué tiene que hacer ahora? ¿Cómo es la situación de él con esta nueva ley o nuevo reglamento? La segunda.
Sí.
Ah, adelante. Bueno, te digo después la segunda.
No, por favor, bueno, sigue.
Bueno, la segunda es para un sobrino que también hace 20 días que llegó. Y también pensaba en pedir asilo, pero pues también veo que no, quedamos que sin saber ni qué es lo que tenemos que hacer ahora.
Bueno, Esmeralda, antes que nada te invito a que mañana te conectes al programa de mañana, que vamos, todo esto lo queremos desmenuzar muy, muy en detalle, Álvaro y yo, el día de mañana, ¿vale? Pero te cuento, sí. La persona recién llegada a la luz de lo que aprobaron el día de ayer, ojo, si la persona tiene una amenaza contra su vida, si en realidad es grave, es efectiva, es tangible, por supuesto que tiene el derecho a solicitar una protección internacional, ¿vale? Eso el derecho no se elimina, Esmeralda. Entonces, si esta persona, en este caso este sobrino, viene con esta amenaza que es grave, que es real, que es efectiva, como lo dice la ley 12, la ley de asilo, que lo pida, ¿de acuerdo? En caso contrario, ¿yo qué diría? No pidamos asilo, porque recordemos que si yo en este momento pido una solicitud de protección internacional, esto de aquí a que lo aprueben o lo desestimen, estamos hablando de como mínimo un año o un año y medio. Si se lo llegan a denegar, recordemos, este año y medio que haya estado en España no le va a contar para nada a esta persona. Vuelve a comenzar de ceros el régimen de estancia para contar los primeros 2 años para acogerse a cualquiera de las modalidades de arraigo. Entonces, en este caso, ¿yo qué te propondría para tu sobrino, Esmeralda? Si llegó hace 20 días, hagamos una estancia por estudios. Es decir, está dentro del plazo, tenemos 60 días desde que llegó a España, presentemos una solicitud de autorización de estancia por estudios. La ley me da 60 días, recordemos, desde que ingresó, con lo cual esa sería mi primera alternativa para tu sobrino, ¿de acuerdo? Ahora bien, en cuanto a tu hijo, si tu hijo ya tiene el asilo denegado, por ejemplo, si en este momento está con recurso, por ejemplo,
no.
Si cumple los tres, vale, ¿él está solo con pasaporte o cómo está, Esmeralda, tu hijo?
Con tarjeta roja, renovada, o sea, él la renovó, tuvo un año y la renovó.
Perfecto. Entonces, ¿y cuánto estará? ¿Tiene contrato completo? ¿Ha cotizado más de 6 meses?
Sí, ya ella lleva como más de un año trabajando.
Ok, perfecto. Entonces, dos alternativas tendríamos para tu hijo. Eso me gustaría a lo mejor verlo también un poquito en videollamadas si están ellos en Pamplona. Mira, la primera opción que yo planteo aquí es, hoy puede desistir, ¿vale? Si él desiste hoy de la solicitud de protección internacional, dice la ley, y dejamos que esté 6 meses irregular, esto es lo que a mí no me termina de convencer, pero bueno, si llega a estar 6 meses en situación irregular, en mayo, cuando entre en vigor el nuevo reglamento, él cumple los supuestos o el requisito para un arraigo de segunda oportunidad. ¿Qué quiere decir? Que él ha estado 2 años en España, los tiene, y ha cotizado mínimo 6 meses en un contrato de como mínimo 30 horas a la semana. ¿Qué pasa con este caso? Que tendría que estar irregular 6 meses. Habría que ver a qué se dedica, en qué trabaja, un poco pues qué tipo de exposición pueda tener frente a una autoridad de inspección en materia de seguridad social. Esto habría que revisar. Segunda opción, Esmeralda. Perdón, si tiene 3 años ahora en el mes de febrero, pues es que lo acabo de hablar con un cliente antes de entrar al aire. Hagamos un desistimiento de la solicitud de protección internacional. En febrero no habrá entrado en vigor el nuevo reglamento. Metamos un arraigo social. Entonces ya desistimos del asilo. Es verdad, hay que renunciar a la solicitud de protección internacional y le metemos un arraigo social. ¿Cuándo? Pues cuando cumpla los 3 años y de conformidad con la ley actual, con el reglamento actual que no se ha derogado. Bueno, se derogará, digamos, o dejará, perderá su vigencia el próximo 20 de mayo del 2025. Entonces, si en febrero estamos todavía al amparo del 557, el reglamento actual, metamos un arraigo social. Tiene 3 años, tendrá oferta de trabajo, no tiene antecedentes penales. Eso sí, tiene que renunciar al asilo y hay que hablar con la empresa porque tenemos que preparar la oferta de trabajo, el famoso precontrato y la documentación acreditativa de la empresa que esté al día con Hacienda y con la Seguridad Social, Esmeralda. Eso es un poco la hoja de ruta que yo te plantearía. Pero claro, esto sí es importante verlo en videollamada, que tu hijo me cuente un poco cuáles son las aristas de su contrato de trabajo, qué riesgo puede tener. No, lo decía el día de ayer, no es lo mismo la persona que está moviendo palets, cajas y todo en Mercamadrid o en La Cosecha, ahora en La Rioja que comienza o en Valencia que comienza La Naranja, a estar cuidando a una persona mayor donde el riesgo de exposición es mínimo. Entonces no es lo mismo ese tipo de trabajos. Entonces sí sería importante poderlo ver un poquito, Esmeralda, ¿de acuerdo?
Vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, Marta de Vallecas. Buenos días. ¿Dónde se sacan las citas para ser pareja de hecho? Y también quiero saber si al ser pareja de hecho su compañero fallece, ¿puedo cobrar la pensión de él, de alguno de los dos?
Vale, Marta. Te pregunto, ¿esto de la pareja de hecho sería para ti o para tu madre? No me quedó claro.
No, es para un familiar.
Ah, para otra persona, listo, bien, gracias por las preguntas. Ok, la pareja de hecho, recordemos que para la pareja de hecho en la Comunidad de Madrid tenemos que acreditar como mínimo 1 año. de convivencia legal e de convivencia ininterrumpido, discúlpame. Es decir, esto lo acreditamos con el volante del empadronamiento. Una vez tenemos esa acreditación de pareja de hecho, pues vamos a ir al registro de uniones de hecho de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Eso está en la calle Los Madrazos. Aquí en el centro de Madrid, pero en realidad lo hacemos todo telemático. Entonces, Marta, poner el despacho a tu disposición para que hagamos este trámite de pareja de hecho. Para efectos de extranjería, y perdón que me extienda un poquito, es importante, con la nueva norma ya no nos piden la pareja de hecho propiamente dicho, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo sugiero que hagamos la pareja de hecho no solo para efectos de extranjería, sino para efectos extranjeristas, llamémosle así. Si una persona fallece, tiene derecho a la pensión de sobrevivientes, por ejemplo, o a la pensión de viudedad, se denomina aquí en España. Las prestaciones derivadas de la seguridad social, pues tienen ciertos derechos cuando yo estoy dado de alta en ese registro de parejas estables. Entonces, si vienen a extranjería, ya no nos lo van a pedir como tan preceptivo, digamos, tan obligatorio, sí recomiendo que lo hagamos en casos como el tuyo, donde, por ejemplo, si Dios no lo quiera, fallece la pareja, pues yo tengo derecho a su pensión de viudedad, Marta, ¿vale? Así que pongo el despacho a tu disposición para que podamos ayudarte con la pareja de hecho, asesorarte con el trámite de tu madre y nada, pues sobre todo, que sepas que, bueno, tu mamá también puede pedir la nacionalidad a los 2 años. Otro tema importantísimo, ¿vale?
Bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días, soy Carmen, llamo de aquí de Madrid. Es una pregunta para el abogado, quería decirle, no es para mí, es para una familiar. Ella homologó su carrera de odontología hace más de 4 años y le pusieron a que tenía que hacer una materia que era el cuidado de personas con minusvalías o personas especiales. Entonces, en estos 4 años ella no lo ha homologado y la quiere homologar ahora. ¿Por dónde tendría que empezar? Porque solo le han pedido esa materia.
Gracias por la pregunta. Hay que hablar con la facultad directamente. Cuando uno pide la homologación de odontología, efectivamente, la facultad de odontología, ya me pillas, creo que la Politécnica la tiene, no sé si la Carlos III, habría que revisarlo un poquito, pero sí. Es decir, en cualquier facultad, pública o privada, en la que ofrezcan el programa de odontología, lo que tiene que hacer tu familiar es ir con su credencial, eso se llama una credencial de homologación condicionada, ¿vale? Pues con esa credencial quiere decir, mire, yo tengo que hacer esta asignatura que me falta. Por favor, ¿cuándo comienza el curso? Ten en cuenta que el cuatrimestre está acabando, a lo mejor para enero se lo admiten. En caso contrario, tiene que esperarse hasta septiembre, porque en la universidad pues es cuando inician las clases. Pero esto se puede hacer directamente en la universidad, en un centro universitario, porque estamos homologando una carrera profesional. Lo hablamos pilas con que esa resolución de homologación condicionada da un plazo. Creo recordar que son 4 años, ¿vale? Si pasan los 4 años y no ha hecho esa asignatura, pierde el derecho y pierde todo lo que ha hecho en materia de homologación, ¿vale?
Muy bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días. Mi nombre es Javier y me comunico de Madrid.
Adelante, Javier.
Quería hacer una consulta respecto a lo de la nueva ley de extranjería. La pregunta es, a ver, tengo mi pareja, ¿no? Ella hace poco le dieron la tarjeta comunitaria por nacimiento de su hijo, pero ella tiene otro hijo que no tiene documentación, menor de edad. Entonces, anteriormente al reglamento vigente, pues se tiene entendido que tiene que tener 2 años de residencia en España para poder solicitar el trámite de la residencia. Ahora, con este nuevo reglamento, ¿cómo quedaría esa situación?
Muy bien, Javier. Debo confesar que no he llegado a la parte del arraigo de menores. Entiendo que sigue igual, ¿vale? Porque además ya se tramitaría también por razones de arraigo familiar, ¿de acuerdo? Inicialmente se sigue manteniendo el tema de los 2 años. El tema es que vamos a dar una miradita rápida porque el arraigo familiar también ha sufrido una serie de modificaciones. Pero lo cierto es que el mismo reglamento, Javier, nos da una disposición transitoria, ¿vale? Y en la disposición transitoria tercera nos respetan las autorizaciones de residencia temporales de familiar de ciudadano de la Unión. ¿Qué quiere decir? Que si tu pareja tiene una comunitaria, por tener un hijo, la comunitaria sería con cargo a una pareja no registrada eventualmente o a un hijo español, a menos que haya sacado un arraigo familiar. Eso habría que aclarar.
No, ¿vale? es por un hijo español, porque su hijo tiene nacionalidad. Por eso le han dado la comunitaria a ella.
Vale, perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, por el hecho, pero tiene una pareja, entiendo yo. Es decir, bueno, la claro, pareja eres tú, pareja, perdona.
Tu pareja soy yo, pero igualmente claro. A mí también me...
Claro. O sea que ustedes, vale, entonces seguramente ustedes habrán sacado o una comunitaria como por progenitor de español o en este caso un arraigo familiar. Eso me gustaría ver esa resolución aprobatoria. ¿Esto por qué, vale, Javier? Porque es que en función del permiso que tenga la mamá, podríamos dar un régimen de residencia al hijo, ¿vale? Si es por vía de régimen comunitario, yo entiendo que se puede pedir, ¿de acuerdo? Y lo que nos dice esa disposición transitoria, la disposición transitoria tercera del reglamento, respeta la situación anterior de residencia en régimen comunitario, muy posiblemente, si amparamos a un régimen de permiso de familiar de español, es el que se podría pedir para el hijo de tu pareja, opción número uno, ¿vale? Eso, lo confieso, me lo tengo que estudiar un poquito, porque como todo esto ha sido nuevo, estamos apenas desmenuzando todas estas aristas, ¿no? Pero bueno, primera opción, se me ocurre, o me atrevo a sugerirte, permiso de familiar de español. Recordemos, y esto mañana lo hablaremos, la comunitaria creo que prácticamente desaparece. Es decir, recordemos que el régimen comunitario es el del Real Decreto 240. Ese no se deroga, pero ya hay una norma más específica. Hay un principio en derecho que dice que una norma específica, pues se tiene se tiene la especificidad de una norma prima sobre la norma general. Entonces, aquí ya hay una norma específica para un permiso que se llama permiso de familiar de ciudadano español. Entonces, muy seguramente, este hijo de tu pareja puede entrar con permiso de familiar de español. Caso contrario, pues nos plantearíamos también el arraigo de menores, permiso de residencia de menor de edad no nacido en España. Para eso también nos van a pedir que mamá, en este caso tu pareja, tenga una residencia. Entonces serían esas dos alternativas, pero el derecho no lo pierde, Javier, esto es lo importante, ¿vale? O sea que sí tiene derecho por dos vías inicialmente, arraigo de menores o permiso de residencia de familiar de español, Javier. Lo vamos a desmenuzar un poquito porque ya te digo, tiene bastante tela que apenas estamos cortando y estamos cosiendo un poquito para desmenuzarles bien todos los permisos de residencia, ¿vale?
Sí, buenos días, Álvaro, y abogado.
Adelante con la pregunta.
Gracias, buenos días. Mira, abogado, la siguiente pregunta. Yo ya tengo la resolución de la concesión de nacionalidad, ¿sí? Recién me salió, pedí la cita para hacerla por ante notaría. Pero tengo un hijo que lleva aquí ya más de 3 años, está escolarizado y esto, no tiene ningún documento pues de regularización aquí. Quisiera saber yo qué debo hacer para poder darle la documentación a él, ya que tengo la resolución de nacionalidad.
Gracias. Gracias por tu pregunta. Recuérdame, es que no alcancé a coger bien todo el supuesto. ¿Tu hijo qué edad tiene actualmente?
Cumplió 15 años.
Vale, es menor de edad. Cuando tú presentaste la solicitud de nacionalidad, ¿a ese expediente se aportó el registro civil de nacimiento apostillado de este hijo?
Sí, el de mi hijo y el de mi esposa también.
Vale, perfecto. Entonces, en el caso de tu hijo, tú ya siendo ciudadano español, recuerda que tenemos todo el derecho a presentar una nacionalidad por opción. Es decir, cuando yo me hago ciudadano español y mis hijos o mis hijas son menores de edad al momento de hacer la promesa o la jura, ellos tienen derecho a hacerse español. De hecho, la ley, esto ya no es el reglamento ni la ley de extranjería, es el mismo Código Civil, te da 2 meses más, 2 años más a partir de la mayoría de edad. ¿Qué quiere decir? Que tienes hasta los 20 años para poder pedir esa nacionalidad por opción. Y esto lo podemos hacer estando aquí en el Estado español o estando incluso en el país de origen, ¿vale? Entonces, sería cuestión de ponernos manos a la obra con el trámite de una nacionalidad por opción para tu hijo menor de edad, que al serse el papá ciudadano español, este chico tiene derecho a acceder a optar a la nacionalidad española, ¿vale?
Bien.
Vale.
Presentó en junio, ¿no?
Es correcto, presenté, hice el curso contigo y presenté la nacionalidad iniciando julio, primero en julio.
En julio, mire, es uno de los 4 meses. Diego es una de las personas a las que, por cierto, le advertíamos en ese mismo curso que presentara la solicitud, incluyendo a los hijos, para claro, que ahora lo tenga mucho más fácil, evidentemente.
Efectivamente.
Venga, muchas gracias. Vamos con otra llamada a esta hora. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, muy buenos días, Álvaro, abogado. Quisiera preguntarle por qué hace poco tuve la resolución favorable de la nacionalidad, ¿vale? Estoy en ese trámite. Y quería preguntarle porque mi padre está acá en España, pero él tiene asilo político y no tiene asilo, o sea, está en el trámite con la tarjeta roja y tales. La cuestión es que él tiene 62 años. A mí, al momento de darle ya la nacionalidad, ¿yo puedo darle algún arraigo a él? Porque no depende de mí, él trabaja, pero quisiera saber si eso se puede.
Muy bien, muy bien. Complicado. Complicado, ¿por qué? Por dos elementos importantes. La nueva norma, el nuevo reglamento, te da el derecho a que tú le puedas pedir a tu papá un permiso de residencia de familiar de español. Eso la ley me lo permite, pero tenemos que acreditar que está a cargo tuyo, que tú le mantienes, que él no trabaja, que no tiene ingresos, que no tiene absolutamente nada, ¿vale? Entonces, se dificulta un poco. Si a día de hoy tuviera los 65, te diría en este momento que desista el asilo y le hacemos un arraigo familiar al amparo del reglamento actual, ¿de acuerdo? Pero en este orden de ideas lo veo un pelín complicado. Tendríamos que ver un poco su expediente de protección internacional, cuánto tiempo lleva aquí en España y pues qué régimen de cotización tiene. Porque si ya tiene, por ejemplo, 2 años y ha cotizado mínimo 6 meses, pues yo te sugeriría que nos acogiéramos a la disposición transitoria quinta del reglamento. Es decir, desistiríamos 6 meses de estancia irregular y cuando entra en vigor el nuevo reglamento, le hacemos un arraigo segunda oportunidad, ¿vale?
Ok, o sea, sí que esperas que entre en vigor. En este momento no se puede porque él sí ya lleva ya 2 años y ya tiene más de 6 meses cotizados.
Vale, entonces vuelvo a lo que hablábamos ayer y es que, perdón que me extienda, pero es que es importante. Entonces, en el caso de tu padre, si es una persona que tiene su tarjeta roja y en este momento él desiste del asilo, él se va a quedar en situación irregular, ¿de acuerdo? ¿Qué dice el reglamento o qué dice la disposición transitoria quinta? Que tenemos que tener mínimo 6 meses de situación irregular y cumplir con algunos de los requisitos para acceder a los permisos de arraigo. ¿Qué quiere decir? Que si él tiene 2 años en España y tiene cotizado mínimo 6 meses a la Seguridad Social con un contrato mínimo 30 horas, le podemos sacar un arraigo para la segunda oportunidad, ¿vale?
Muy bien, vamos con otra llamada. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Sí, buenos días, mi nombre es Carlos, lo llamo de Villalba.
Adelante.
Es que he solicitado una pensión no contributiva y me la han denegado porque salí mucho tiempo de acá de España. O sea que mi pregunta es, ¿qué otro auxilio, qué otra ayuda puedo solicitar?
Pues don Carlos, tendríamos que verlo porque una pensión no contributiva, es verdad que si hay una duda sobre el tema de haber podido salir y demás, valoremos si la podemos recurrir si no ha pasado más de un mes, ¿vale? Desde que se la notificaron, ¿de acuerdo? Número uno. Número dos, don Carlos, yo entiendo que para personas mayores de 55 años también hay una serie de prestaciones por parte, en este caso, de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Entonces ya con eso también nos plantearíamos el poder organizar algún tipo de ayuda, algún tipo de prestación a su favor, don Carlos, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchas gracias.
Con mucho gusto.
Ya tenemos ahora las 10 de la mañana 24 minutos, 10 de la mañana 24 minutos en Todo Noticias Latinas. Les voy dando el teléfono del abogado Diego Bonil Vaca para que ustedes se lo apunten y lo tengan en cuenta después de esta comunicación. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Hola, con Andrés de aquí de Madrid.
Adelante, Andrés.
Mira, una pregunta, abogado. Buenos días. Mi hermano es militar activo. ¿Sí? Viene a que mi padre está enfermo y quería saber si él viniendo en el aeropuerto, él no trae ni carta de visitante, ni nada, ni lo del hotel, o sea, la reserva. ¿Me están escuchando?
Sí, adelante, Andrés.
Ah, ok, vale. Ni lo de la reserva, porque se va a quedar en la casa con nosotros. ¿Hay algún peligro de que a él lo devuelvan o algo? Él se va a devolver, pues, porque es militar activo.
Ok, Andrés. Gracias por la pregunta. Mira, yo te sugeriría, dada la premura del tiempo y la urgencia, hagan por lo menos una reserva de hotel, ¿vale? Una reserva de hotel, por lo menos para que por los primeros días entrando aquí a España no me le vayan a poner problema, ¿de acuerdo? ¿Por qué? No, es decir, él viene con su billete ida y vuelta, viene con sus medios de vida, viene con su certificación del Ejército de Colombia, donde demuestre que tiene, o sea, que él está al día con todo, donde pueda acreditar que tiene su trabajo, sus ingresos estables, que tiene todo correcto, ¿de acuerdo? Y sobre todo, prueba acreditativa de la situación de enfermedad o baja médica de tu padre. Es decir, cuando le pregunto, ¿usted que viene a España? Mire, tengo a mi padre gravemente enfermo, está en el en el hospital, está en tal sitio o acaba de salir. Entonces, si ya acreditando la documentación médica, la documentación clínica, su billete de ida y vuelta, es una persona en activo en el Ejército de la República de Colombia, tiene ingresos estables, resto, a ver a su padre y a ver a su familiar, no creo que le pongan problema. Pero por si acaso, cubriéndonos la espalda, que haga una reserva de hotel. Una reserva de hotel por un par de días, una noche, una o dos noches, por si acaso no sobra tenerla. Porque a veces en frontera suelen ser un poquito exquisitos con el tema de la obligatoriedad de acreditar dónde me voy a quedar. Si no te da tiempo a sacar una carta de invitación, desde luego, ¿vale? Si te da tiempo a sacar la carta de invitación, también te digo, tramitémosla y con eso te quitas un problema de encima, Andrés, ¿vale?
Muy bien. Bueno, señoras y señores, ¿no? Esto es como peluqueando calvos, dicen.
Dios mío, sí.
Bueno, dejarles el número telefónico del abogado Diego Bonil Vaca para que ustedes se pongan en contacto. En consecuencia, el número de Diego Bonil es el 685-26-7574. 685-26-7574. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días. Me llamo José Luis Toledo. Me comunico de la parte de Madrid.
Adelante.
De Madrid, Torrejón Ardoz.
Adelante. Adelante con la pregunta.
En Madrid. Muchas gracias. Abogado, lo que pasa resulta es que yo estoy recién llegado y yo soy chef, soy cocinero y quería saber más o menos qué procedimiento tengo que hacer para homologar, para laborar.
¿Hace cuánto llegaste aquí a España, José Luis? No te dice recién llegado, pero ¿hace cuántos meses llegaste aquí a España?
Tengo 20 días.
Vale, estás recién llegado. Vale, José Luis. Mira, a ver, aquí lo importante de todo esto es, si tú tienes estudios superiores, ¿vale? En el ámbito de la cocina, de la gastronomía y demás, es verdad que uno puede solicitar una equivalencia de esas titulaciones extranjeras, ¿vale? Tienes algo bueno, José Luis, y es que en este campo, pues afortunadamente hay trabajo y bastante trabajo aquí en España, creo que es de los países en el mundo que más gastronomía tiene, que más bares, que más restaurantes tiene, o sea que digamos que la probabilidad de que encuentres un puesto de trabajo es realmente alta, José Luis. ¿Yo qué te sugiero? Como acabas de llegar, es verdad que un proceso de equivalencia o de homologación no porque no son superiores, ¿vale? Pero eventualmente una equivalencia va a tardar una media de 1 o 2 años, ¿de acuerdo? No te vas a quedar sin documentos todo este tiempo. Entonces, lo que yo te sugeriría, a la luz de todo lo que venimos hablando ayer y el día de hoy, es pidamos un permiso de estudiante, ¿vale? Hay escuelas superiores de gastronomía, hay cursos especializados, hay títulos superiores donde podemos acceder a unos estudios en el ámbito de lo que tú has hecho. Si tú, y dentro de estos primeros 2 meses, desde que ingresaste a una Unión Europea, podemos hacer una solicitud de estancia por estudios, ojo, vas a poder estudiar, pero es que además vas a poder trabajar 30 horas a la semana, lo cual es una maravilla y estás perfectamente legal. Si tienes que salir de España, si tienes que ir al país de origen, por lo que sea, pues estás de forma legal y no esperamos 2 años en situación irregular a expensas de la ley de extranjería y el reglamento, que ahora, pues con todo lo que hemos hablado, va a ser un pelín más, digamos, hay más flexibilidad en el sentido de, en 2 años sacamos una residencia definitiva, pero si tú has estado estudiando y trabajando a la vez, con 2 años que tengamos de contrato de trabajo mínimo a 30 horas a la semana, te voy a poder sacar un arraigo para la segunda oportunidad, José Luis. Entonces te recomiendo, al margen de la homologación, que sí, hazlo, busquemos un curso, nos ponemos a estudiar, y estudiando tienes permiso de estancia por estudios con derecho a trabajo. Eso garantiza una estabilidad tremenda aquí en España, José Luis. Entonces te invito a que nos pongamos manos a la obra con este tema, ¿vale?
Diego, ¿tenemos tiempo para una última?
Una última, sí, señor, porque tengo... Bueno. Sí, una última, Alvarito.
Listo. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, muy buenos días. Soy Oscar de Fuenlabrada.
Adelante, Oscar.
Abogado, mira, tengo una amiga que tiene la tarjeta roja y por lo que se dio cuenta ayer, le dicen que si ella mete los documentos en esta regularización, tiene que darse de baja como con esto de la del ¿cómo se llama? Del asilo político. Eso es cierto, se tiene que dar de baja y para poder tramitar los documentos en la regularización, o cómo se puede hacer, ya que ya tiene la tarjeta roja y se le vence en febrero.
¿En qué trabaja tu hija, Oscar? Perdona.
No, es una amiga.
Ella trabaja.
Esta persona, discúlpame. La persona, sí.
Ella trabaja como de comercial.
Ok, vale, perfecto. A ver,
lleva 2 años y 8 meses acá. Ella lleva cotizado casi un año y tiene la tarjeta roja, pero se dio cuenta ayer que le dicen que no, que para ella poder meter la regularización, meterse en la regularización en mayo, se tiene que dar de baja. Entonces ella no sabe qué hacer, si se da de baja con la tarjeta roja o cómo lo puede tramitar ella.
Muy bien, bueno, recordemos, Oscar, y gracias por la pregunta, un poco a la luz de todo lo que hemos estado hablando. A ver, si ella le vence la tarjeta roja en febrero, yo de momento dejaría quietas las cosas, que no se me ponga a renunciar a ningún asilo ni demás, ¿de acuerdo? Eventualmente, y acabando en febrero esa tarjeta roja, si se vence o si la deniegan, esta persona tiene que esperar 6 meses. Si transcurridos esos 6 meses de estar irregular en España, ella puede acogerse a la disposición transitoria de la quinta, donde en ese periodo de año, desde que aprueben el reglamento a partir de mayo, pues puede pedir su arraigo para la segunda oportunidad. Entonces, jurídicamente hablando, Oscar y audiencia, y esto también quiero que lo cojamos un poquito con pinzas, en función del permiso que queramos pedir. Por lo general, un arraigo de segunda oportunidad o un arraigo social, un socio laboral, el futuro socio laboral, viene precedido eventualmente por un contrato de trabajo. Claro, hasta que extranjería no apruebe ese permiso, es verdad, inicialmente con la norma en la mano, hay que desistir tanto del asilo como del contrato de trabajo. ¿Pero a qué vinimos a este país las personas migrantes? A trabajar honradamente, a buscarnos la vida. Entonces, en muchos centros de trabajo, pues no te van a permitir poder continuar en ese régimen laboral, ¿vale? Entonces, en esto vamos un poco por las provincias. Hay provincias donde nos exigen que tengamos que renunciar al puesto de trabajo para que nos aprueben el permiso, ¿de acuerdo? Y lo digo abiertamente y sin ningún tipo de aspaviento. En Comunidad de Madrid, por lo general, yo no le digo a la persona que renuncie. ¿Por qué? Porque no hay irregularidad, ojo, y no estamos cometiendo una infracción a la Ley General de la Seguridad Social. Otra cosa es que estuviera trabajando sin papeles y sin nada. Eso sí es una infracción y eso nos puede caer en el pelo a todos, ¿vale? Pero si esta persona renunció al asilo, pero inmediatamente presentó un arraigo social o un arraigo segunda oportunidad del día de mañana, no hay irregularidad. Entonces, inicialmente se puede seguir con el régimen laboral. Y aquí ya entro a plano el derecho laboral, no extranjería. No me voy a jugar mi antigüedad, no me voy a jugar la base de cotización y mucho menos todos los derechos que tengo adquiridos en la empresa, ¿no? Entonces, esto es lo importante, tener en cuenta en función del tipo de trabajo y sobre todo el cumplimiento de requisitos. Ya con eso garantizamos empezar cuanto antes esa regularización, Oscar. Este tipo de cosas, como son tan particulares, de tanto detalle, sí me gustaría poderlos ver con la persona, que agendemos una videollamada o incluso que se vengan aquí al despacho al barrio del Pilar y poder organizar esto en detalle, ver sobre todo el cumplimiento de requisitos y con más veras, con todo lo que se nos viene encima, sí es importante que cada caso lo estudiemos y lo analicemos en detalle, ¿vale?
Muy bien, Diego. Pues, Diego, dejémoslo ahí. Porque. No olviden entonces el número del teléfono del abogado, 685-267574. 685-267574. Recuerden que mañana, si ustedes tienen dudas, que las tendrán, así como las tenemos nosotros, sobre el nuevo reglamento, esas figuras, ese tipo de letra menuda, pues mañana a las 9 de la mañana estaremos con Diego Bonil Vaca utilizando la hora del comentario para tratar seguramente de decirles lo mismo, a pesar de que efectivamente con el paso de las horas vamos interiorizando y asimilando aún más la letra menuda de ese reglamento y con efectivamente la llegada ya, o por lo menos en la primera jornada que ha tenido Diego Bonil Vaca este día 28 de noviembre, que está reunido ya con abogados en Cartagena, en Murcia. Mañana estaremos entonces en contacto con Diego. Son las 10 de la mañana, 58 minutos en Todo Noticias Latinas, 10:58, una pausa y volvemos.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Llega la película española más colombiana del año, La Fianza.
He dicho algo gracioso.
Lo que pasa es que es muy raro estar hablando con una compatriota de Cali, como yo, y que me esté hablando con acento español.
Protagonizada por Juan Acosta, Julián Román e Israel Elejalde. La Fianza es un thriller con toques de humor negro, dirigida por Gonzalo Perdomo Tafur.
¿Qué quiere? Llévese lo que quiere, pero no nos haga daño, por favor.
¿Usted no entendió nada? Que se calle la jeta.
No te la puedes perder.
¿Esto es un secuestro?
Esto sería como una fianza.
www.lafianza.es. Te esperamos en el cine este 5 de diciembre. ¿Cuál es el precio de tus mentiras?
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No.
Llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
Se puso mal.
¡Ey! Este es un mensaje para ti. En Body and Beauty mejoramos tu imagen y conseguimos que te sientas especial contigo mismo. Ofrecemos tratamientos faciales, corporales y de belleza en general. Extracción de lunares y verrugas, reconstrucciones capilares, alisado botánico, micropigmentación y mucho más. Reserva en el 663-615-391 y en el 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre. Salida a calle Abolengo. 663-615-391. Y recuerda, en Body and Beauty eres especial.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes, con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima ya es la primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Álvaro, buenos días. Álvaro, una pregunta y disculpa. Es que quiero saber cómo si alguien ha abierto una cuenta en Colombia, en Bancolombia o Davivienda, o en qué banco, online, porque es que necesito abrir una cuenta y no hemos podido, no nos deja el sistema. Por favor y disculpa. Muy amable, que tengan buen día.
Yo entiendo que ese servicio, lo prestaban hasta hace un tiempo, no sé si todavía, llame usted y pregunte, pero entiendo que ese servicio lo prestan en Unión Andina, ¿sí? En este caso a Viventa, porque ahora es Viventa, al 608-93-7090. 608-93-7090. Entiendo que lo hacen en Viventa, en Unión Andina, ¿vale? Ya tenemos las 11 de la mañana, 3 minutos en Todo Noticias Latinas. Atención, un servicio social, un servicio social. Se está necesitando ropa de invierno para una niña de 5 años. Se está necesitando ropa de invierno para una niña de 5 años. Los que puedan echar una mano, sí, por favor, comuníquense con este número que les voy a dar a continuación. 616-22-24-47. 616-22-24-47. Se necesita ropa de niña de invierno para una niña de 5 años.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza. La solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Alvarito, Alvarito, un abracito, besito, Alvarito. Por aquí subiendo de Portugal, hermano. Ya cuando llegué allá a Madrid me di cuenta que se hace en Madrid, para ir a... a pasar por allí. Te mando un saludo a todos los oyentes. Dios me lo bendiga, Alvarito, por aquí. Todo muy bien. Me reporto sintonía. Abrazo, Alvarito.
Bueno, pues gracias a Edison. Fue la persona que me rescató el coche de la Dana porque el seguro no apareció por ninguna parte. Y entonces, pues, Edison me hizo el favor de ir de red, mejor dicho. Me lo trajo, iba a decir, casi que mejor que como estaba. Impresionante, impresionante el trabajo que hacen las manos de este hombre. Yo no sé, sinceramente no sé cómo lo hace. Le mostré el coche a un amigo. Y le dije, mira, aquí están las fotos de cómo estaba y tal, y mire cómo, pero es que es increíble. Pues si ustedes quieren una lavadita de coche de esas, de ese regalito que le da uno a estos aparatos que tanto le echan a uno una mano, ¿no? Y que pues uno, yo como yo tengo perro y gatas, pues yo ya di por descontado que mantenerlo, ¿no? Pues no. Pero por lo menos sí que lo mecánico esté bien, que esté limpio, que esté, ¿no? Porque la mugre hace mucho daño en la estructura de un coche, la mugre molesta mucho. Así que si ustedes quieren, pénganse la habladita con Edison. Y si quieren que les mande fotos, ¿no? De cómo, del antes y el después de los coches que coge. Es impresionante, de verdad que es impresionante. Yo estoy seguro que cuando alguien haga un servicio de esos, me va a poner un mensaje y me va a decir, aquí lo vamos a escuchar ese mensaje, estoy seguro. De decir, oiga, es que de verdad que lo que usted dice es cierto. 674-90 45-53. Lo repito despacio. 674-90-45-53. 674-90-45-53. Y le deja el coche como nuevo.
En esta Navidad, entrega amor y conexión con un regalo único. Los Reborns de Noah. Muñecas hechas a mano con cabello real. Recomendadas para niños y niñas, pero también perfectas para futuras madres. Nuestras muñecas están diseñadas para terapias emocionales. Personaliza tu muñeca. Una joya única hecha a mano. Reserva tu muñeca terapéutica. Llama al 673-330-641. Búscanos en Instagram como Los Reborns de Noah. Recuerda, 673-330-641 y regala amor y conexión.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental?
Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-55-1107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-55-1107. 628-55-1107.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel. 627-625-131. Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobrebarriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos 685-129-182. Centro Comercial Aluche en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Descubre la calidad y el cuidado de cada detalle con reparación de calzado Artesanos. Reparamos toda clase de artículos en piel, zapatos, bolsos, maletas, cinturones. Fabricamos zapatos a medida con un toque de maestría. Nuestro equipo cercano y amigable contigo y con el planeta garantiza un servicio de excelencia. Confía en nosotros para dar una nueva vida a tus accesorios. Calle Duque de Sesto número 13, Madrid. WhatsApp 672-596-050. Quédate con este nombre, Artesano.
Estos son los hechos que hacen noticia hoy en América Latina. Titulares en Todo Noticias Latinas.
Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 11 minutos. 11 de la mañana, 11 minutos. Vamos a ir a Chile porque le ha surgido un problemita bastante complejo a el presidente chileno Gabriel Boric. Imagínense que hay una denuncia por acoso sexual que se le atribuye al presidente chileno y que habría ocurrido hace unos 10 años. Él lo niega categóricamente. Los hechos se remontan a julio del 2013, cuando el presidente Gabriel Boric, que por aquella época tenía 27 años, hacía prácticas profesionales de estudios en derecho en la ciudad de Punta Arenas. Eso queda al extremo sur de Chile. Un año después fue electo diputado por esa zona y fue allí donde conoció a una mujer que hoy lo acusa de acoso sexual y difusión de material privado, de acuerdo a la denuncia presentada el pasado 6 de septiembre. Pero el abogado defensor del mandatario, que se llama Jonathan Valenzuela, asegura que es el presidente Boric el que fue acosado a través del envío de decenas de correos electrónicos, uno de ellos con imágenes de carácter explícito. Dice lo siguiente en esta nota a los periodistas: es el mandatario quien es víctima de una situación de acoso sistemático a través del envío de correos electrónicos que tiene como evento este año la presentación de esa denuncia. De acuerdo al profesional, los correos fueron entregados a la fiscalía y son meridianamente esclarecedores de la situación de acoso de la que el mandatario dice ser víctima. El presidente rechaza y desmiente, dice también el comunicado, el presidente rechaza y desmiente categóricamente el contenido de esta denuncia. Bueno, pues es una noticia que está apenas sonando y bastante fuerte en Chile. Y bueno, esperar a ver entonces qué pasa con la denuncia de esta mujer.
Servicios informativos.
En Todo Noticias.
Vamos a ir a Brasil porque Bolsonaro planeó y participó en el golpe del 2022. Esto lo dice un informe policial. Se ha levantado el secreto del sumario y Brasil reveló el contenido de un informe de más de 800 páginas en el que la policía acusa directamente al expresidente Jair Bolsonaro de haber planificado un golpe de Estado para evitar el regreso del actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva al poder. La policía afirma que Bolsonaro tenía una plena conciencia y que participó activamente en los planes. Según los investigadores, el expresidente planificó, actuó y tuvo dominio de forma directa y efectiva de toda la estrategia que se montó en aquel momento. El informe también señala que el golpe comenzó a planificarse 3 años antes de las elecciones del 2022 y que no ocurrió principalmente porque los jefes del ejército y la fuerza aérea no cedieron a las presiones que Bolsonaro les estaba ejerciendo. Según la investigación, el comandante en jefe de la Marina y algunos de sus subordinados participaron en los planes del exmandatario y pusieron tanques a su disposición. Hasta ahora, Bolsonaro y su entorno minimizaban la denuncia de la policía e intentaban preservarlo, asegurando que desconocían lo que ocurría a su alrededor. Pero luego de conocerse este informe policial, se espera que la Fiscalía brasileña presente una denuncia formal contra el expresidente. En caso de ser juzgado o de ser hallado culpable, podría llegar a enfrentar una condena de hasta 28 años de prisión.
Servicios informativos.
En Todo Noticias.
Bien, la gestión de la presidenta brasileña peruana Dina Boluarte es calificada por el 93% de los empresarios peruanos como una gestión mala. 93% de los líderes empresariales, según la encuesta de Ipsos Perú, dicen que hay una desaprobación de la gestión de la presidenta Dina Boluarte al frente del país. 93%. Ese dato se dio a conocer en las jornadas que se llevaron a cabo ayer en la conferencia anual de ejecutivos de lo que se conoce como CADE 2024 y que se llevó a cabo en la ciudad de Arequipa. La mandataria solo alcanzó un 6% de aceptación entre los líderes empresariales. En el 2023, Boluarte contaba con un 37% de aprobación, mientras que el expresidente Pedro Castillo mantuvo un pírrico 2% en 2022. En tanto, Gustavo Adriasen, presidente del Consejo de Ministros, también obtuvo un alto nivel de desaprobación, 91%, mientras que solo un 6% de empresarios está de acuerdo con su desempeño. El año pasado, su antecesor, Alberto Otálora, para el mismo evento de CADE 2023, mantenía un 43% de aprobación. Esa encuestadora, que se llama Ipsos, que es una multinacional de las encuestas, Ipsos Perú, también le consultó al sector empresarial cuáles eran los 3 principales problemas que tenía actualmente el Perú, a lo que la corrupción encabezó esa lista con 83%, seguido de la delincuencia, la falta de seguridad, que para el 82% de los peruanos representa un verdadero problema. En la tercera posición y en descenso aparece la crisis y la polarización política. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 17 minutos en Todo Noticias Latinas. 11 de la mañana, 17. No olviden que se está a punto de estrenarse la película La Fianza. El 5 de diciembre, la alfombra roja de la película va a recibir a los artistas protagonistas de esta película. Y pues ya tuvimos nosotros aquí en Todo Noticias Latinas pues a su principal protagonista, a Juana Acosta, y muy probablemente mañana estará con nosotros Julián Román aquí en Todo Noticias Latinas. No olviden que La Fianza es la historia de una mujer caleña con un falso matrimonio que busca un nuevo comienzo enfrentando el cambio de país, de cultura y de vida. No se la pierda. ¿Qué precio tienen las mentiras?
Llega la película española más colombiana del año, La Fianza.
He dicho algo gracioso.
Lo que pasa es que es muy raro estar hablando con una compatriota de Cali, como yo, y que me esté hablando con acento español.
Protagonizada por Juan Acosta, Julián Román e Israel Elejalde. La Fianza es un thriller con toques de humor negro, dirigida por Gonzalo Perdomo Tafur.
¿Qué quiere? Llévese lo que quiere, pero no nos haga daño, por favor.
¿Usted no entendió nada? Que se calle la jeta.
No te la puedes perder.
¿Esto es un secuestro?
Esto sería como una fianza.
www.lafianza.es. Te esperamos en el cine este 5 de diciembre. ¿Cuál es el precio de tus mentiras?
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. ¿Sacrificios que se hacen?
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
Se puso mal.
¡Ey! Este es un mensaje para ti. En Body and Beauty mejoramos tu imagen y conseguimos que te sientas especial contigo mismo. Ofrecemos tratamientos faciales, corporales y de belleza en general. Extracción de lunares y verrugas, reconstrucciones capilares, alisado botánico, micropigmentación y mucho más. Reserva en el 663-615-391 y en el 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre. Salida a calle Abolengo. 663-615-391. Y recuerda, en Body and Beauty eres especial.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes, con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
Bueno, ya tenemos ahora las 11:21.
Servicios informativos.
En Todo Noticias.
Seguramente lo que les voy a decir no les va a gustar. No les va a gustar, pero se los voy a decir porque es información y al final, ojos que no ven, corazón que no siente, dicen por ahí. Imagínense que en un solo colchón, se pueden encontrar más de 2 millones de ácaros. 2 millones de ácaros. En un solo colchón. Una cama puede concentrar más de 200 mil ácaros y más de 2 millones de sus excrementos en solo 2 años. Es más, escuchen este otro dato. El 10% del peso total de una almohada o de un colchón, el 10%, que no es poco, a los 2 años de vida está compuesto solo por ácaros muertos y por sus heces. El 10% del peso del colchón. Es decir, un colchón pesa un 10% menos cuando lo compramos y un 10% más cuando han pasado ya 2 años de uso. Sandra, buenos días.
Feliz día, feliz jueves, Álvaro, y para todos.
Sí, señora.
La audiencia leal que te acompaña, porque siempre que nos llaman nos dicen, llámanos de noticiero de Álvaro, porque se ve que tiene mucho cariño la audiencia y es porque haces un gran labor como este que has estado explicando, que en una cama hay un ecosistema, podemos hablarlo de esa forma. Los ácaros están por todos los lados y el cuerpo está preparado para cohabitar con un determinado número de ácaros, pero cuando sobrepasa ese número, es cuando empezamos a tener problemas con ellas. Bueno, la cama es el lugar preferido de los ácaros en una casa. ¿Por qué? Porque le damos calorcito de nuestro cuerpo y la agua sale durante la noche, que perdemos cerca de un litro de agua entre una pareja en una cama, y la piel de roce que se va soltando. Entonces tienen comida, bebida, calorcito, está en el trópico.
No, pues barra libre.
Ahí, barra libre, se quedan en la cama. Bueno, en total es importante explicar que una almohada higienizada, un colchón higienizado, ayuda a bajar ataques nocturnos, por ejemplo, con los niños que sufren de asma. ¿Por qué? Porque cuando los niños van a cama y empiezan a respirar toda esa gran cantidad de ácaros, es cuando tienen los ataques. También personas con problemas de piel, dermatitis, problemas utópicos de la piel, se nota que se despiertan con muchos rojones y eso tiene que ver con la cantidad excesiva de ácaros. Entonces hay que efectivamente cambiar el colchón y cambiar las almohadas en el tiempo que Organización Mundial de la Salud recomienda. Una almohada a cada 2 años, un colchón, depende del material que tiene, entre los 5 y los 10 años. Bueno, nuestro colchón está hecho y higienizado para que dure el tiempo de la garantía, que son 10 años, y porque tiene un tejido antibacteriano con nanotecnología que de esta forma asegura que el colchón es un lugar seguro para que tú y tu familia puedan dormir y sabiendo que Farmagol le está cuidando tanto de su higiene como de su salud a través de la postura correcta, porque este no es un colchón cualquiera, es un colchón hecho por distintas capas a mano con la arte de la colchonería, y de esta forma logramos un colchón premio. Farmagol Premio es el colchón certificado y avaliado también por miles de clientes que dejan sus testimonios para motivarte a que dejes para atrás las noches mal dormidas y que puedas recuperar esas noches donde dormías como un bebé.
Imagínese que estoy leyendo yo aquí que existe un método para saber o para detectar los ácaros que viven en el colchón. Dice que hay que poner una superficie negra, una hoja negra de papel durante unos minutos encima del colchón, y después observar cómo aparecen unos puntitos blancos que se mueven lentamente sobre la superficie del papel, y que esos son los ácaros. Entonces que uno sí, más o menos
se puede ver
sabiendo.
En esa superficie negra como un pulpo, ¿no? Es un pulposito que se mueve.
Uh-huh. Esos son invertebrados, claro. Esos son, dice que son casi transparentes.
Así es. Pero no hay que tenerles miedo. Hay que entender que estamos preparados para un determinado número de ácaros. Ahora, hay personas que pues sus habitaciones no son arriesgadas. Hay personas que tienen un colchón que les ha dado un familiar y que pues ese colchón no saben ya qué tipo de uso han tenido. Hay personas que pues suda más que otras, todo eso influye para que ese ecosistema pueda o no estar estar contaminado.
Uh-huh, uh-huh. Una cosa, Sandra, es que me preguntan, ¿cuánto tiempo tarda después de que se hace un pedido? Me imagino yo que eso también dependerá un poco del sitio de donde se haga. Pero digamos en Madrid, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda después de que se hace el pedido, después de que se aprueba, digamos, el crédito, cuánto tiempo tarda en llegar el colchón?
Es una buena pregunta. En época normal tardamos entre 10 a 15 días, pero estamos en época festiva y gracias a Dios muchas personas aprovechan que tienen una paga extra para hacer una inversión en su salud y renovan sus colchones y los colchones de sus niños. De esta forma estamos un poco llenos de trabajo, gracias a Dios y a todos los clientes que nos van recomendando, a sus amigos, sus familiares, pero antes de Navidades seguro que toda la gente tendrá ya su colchón debajo de su árbol de Navidad.
Bueno, pues que lo sepan entonces, que sí, que hay ya saben ustedes que las cadenas de distribución en esta época están, pues empiezan a colapsar. Así que bueno, tenerle un poquito de paciencia, pero que lo van a tener antes de que se llegue, en este caso, la Navidad. No olviden que ustedes pueden hacer ese pedido al 641-08-19-18. 641, o se lo voy a decir así mejor, 641-081-918. 641-081-918. Cuando yo me comunico con ese teléfono, ¿lo puedo hacer a través de llamada también, además de WhatsApp?
Sí, tanto por llamada perdida como por WhatsApp, que después los compañeros van a coger todos los números y a llamar uno por uno para preguntarle la medida que necesita para poder darle toda la información y el presupuesto de su medida. Porque claro, cada medida conlleva una cantidad de materiales y por eso tiene precios diferentes. El 641-081-918, el número de Farmagul, donde nos puedes escribir esta mañana pidiendo información de cómo también puedes tú tener en tu cama ese colchón que te ha ayudado a tantas personas a arreglar problemas como dolor de espalda, insomnio, estrés principalmente y lo que estábamos hablando, los problemas de respiración que tiene que ver con la ayuda para aumentar los niveles de oxígeno en el cuerpo. Bueno, yo siempre traigo un regalo, Álvaro.
Sí, sí, y yo por eso estaba calladito esperando que usted misma, ¿no?, nos diera la señal.
Y ahora ya me da miedo. ¿Por qué? Ya me da miedo. Porque primeramente hay que entender que este regalo se lo vamos a entregar a las personas que desean conocer a Farmagold. Esto no es un juego de la radio de que las primeras 10 van a ganar. No, las primeras 10 personas interesadas en conocer a Farmagold, nosotros le vamos a su casa a entregar toda la información y el regalo. Entonces, hay personas que no lo han entendido y para que no haya males entendidos, esto es una forma de que nosotros provoquemos que tú no dejes para mañana la decisión que puedes tomar hoy, que es aportar una inversión a tu descanso, a tu bienestar, llamando a Farmagold. Entonces, vamos a abrir las líneas para entregar a las primeras 10 personas que nos escriban por WhatsApp o que nos llamen directamente un juego de reloj. Es un reloj de caballero y de señora. Es un juego que es precioso, incluso ahora en esta época de Navidades, que puedan hasta utilizarlo o darle como un regalo. Para las primeras 10 personas vamos a enviar a casa toda la información y este espectacular juego de reloj que a partir de este momento vamos entonces a abrir la línea. El 641-081-918. 641-081-918. Si necesitas cambiar tu colchón, es el momento de que tú lo hagas, porque a partir de este momento vamos entonces a poder darte toda la información y más que todo, imagínate, cualquier persona puede disfrutar de un Farmagold, porque tenemos bondades de pago sin entrada, sin intereses, sin avales, porque no pedimos cualquier tipo de avales, desde solo 25 euros al mes.
Ah, no me gusta hablar con Sandra porque Sandra lo hace todo. Uno se queda ahí sin trabajar porque, ¿no? Usted misma se lo guisa y se lo come. No. Lo hace hasta el número telefónico lo da. Bueno, una cosa, Sandra, ¿cómo hacen para controlar allí los que ya han ganado y tratar de darle el turnito a los que no?
Sí, sí. Mira, a todos les hemos pues incluso llamado, los que, por ejemplo, cuando hemos dado edredones, que ha sido un escándalo de llamadas, pero a todos les hemos dicho, los que no han ganado el edredón, que se querían, tendríamos otro regalo para que no se queden tristes. Esto es un motivo de alegría. Cuando traigo regalos es para alegrarles el día y no para entristecer. Más que todo, es para ayudarte a que tomes la decisión de marcar a Farmagold. Termina con estas noches de sufrimiento, porque te podemos ayudar. Farmagold es una ayuda real y es una ayuda más que todo que tantos clientes, Álvaro, con sus testimonios, nos inspiran, no solamente a nosotros, equipo de Farmagul, a seguir haciendo cada día mejor, pero también a los clientes que escuchan sus testimonios y que dicen, es verdad, yo estoy tantas horas de pie, trabajo tanto, necesito de un buen descanso.
Muy bien, pues le repito el número telefónico, es el 641-081-918, 641-081-918. Desen ustedes la oportunidad este de comenzar el nuevo 2025 descansando mucho mejor de lo que lo hicieron en el 2024. Sandra, nos encontramos el próximo jueves. Mucha suerte.
Muchas gracias. A todos les digo que la línea se queda abierta para que puedan seguir marcando o escribiendo al 641-081-918. Yo espero, siempre entusiasmada de poder volver a tu programa y que podamos seguir ayudando a tantas personas arreglando sus problemas de descanso. Un beijinho, Álvaro, para todos.
Venga, un beijinho. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 34 minutos, 11:34.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Llega la película española más colombiana del año, La Fianza.
He dicho algo gracioso.
Lo que pasa es que es muy raro estar hablando con una compatriota de Cali, como yo, y que me esté hablando con acento español.
Protagonizada por Juan Acosta, Julián Román e Israel Elejalde. La Fianza es un thriller con toques de humor negro, dirigida por Gonzalo Perdomo Tafur.
¿Qué quiere? Llévese lo que quiere, pero no nos haga daño, por favor.
¿Usted no entendió nada? Que se calle la jeta.
No te la puedes perder.
¿Esto es un secuestro?
Esto sería como una fianza.
www.lafianza.es. Te esperamos en el cine este 5 de diciembre. ¿Cuál es el precio de tus mentiras?
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131.
Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
Se puso mal.
¡Ey! Este es un mensaje para ti. En Body and Beauty mejoramos tu imagen y conseguimos que te sientas especial contigo mismo. Ofrecemos tratamientos faciales, corporales y de belleza en general. Extracción de lunares y verrugas, reconstrucciones capilares, alisado botánico, micropigmentación y mucho más. Reserva en el 663-615-391 y en el 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre. Salida a calle Abolengo. 663-615-391. Y recuerda, en Body and Beauty eres especial.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes, con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega, porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos, 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Servicios informativos.
Bueno, son las 11 de la mañana, 41 minutos, 11 de la mañana, 41 minutos. Yo estoy que le veo la cara a diciembre, no sé por qué.
Navidad que vuelve, vuelve la parranda, en noche de reyes, todo el mundo canta.
Bueno, y eso significa que pues hombre, tenemos que ponernos a tono con la época, con lo cual por aquí me está preguntando. No sé si se llevan el colchón viejo. Que si cuando traigan el nuevo se llevan el colchón viejo. No sé, voy a preguntárselo a Sandra. Que nos vamos a poner a tono y vamos a jugar aguinaldos, ¿vale? Vamos a jugar aguinaldos, al sí y al no. Y chévere, porque esto nos alegra un poco, hace que tengamos contacto. Y me va a estar acompañando en esa labor de los aguinaldos doña Luz Daria Costa, la primera dama de la radio, que se va a venir por aquí a ayudarme y a hacer programa conmigo. Recuerden que tenemos Viejoteca el día domingo 8 de diciembre. Domingo 8 de diciembre, Viejoteca de Todo Noticias Latinas en la discoteca La Patrona. Domingo 8 de diciembre. Sí, señores. 11 de la mañana, 43 minutos en Todo Noticias Latinas, 11:43.
Hola Álvaro, ahora que estás hablando de Edison, pues yo lo tenía este fin de semana en casa haciéndole un trabajo de pintura y tengo que decir que excelente, o sea que genial, súper de confianza, como dices tú, muy limpio, muy contentos, tanto mi marido y yo, como yo, hemos quedado muy contentos.
Bueno, a mí eso me encanta porque mire, ustedes me van a disculpar, pero a veces se suele ser para uno complicado recomendar a alguien. Es difícil porque sí, ustedes lo saben. Pero cuando uno va a la fija por personas a las que uno le confiaría, hombre... Tienen un espíritu de gregarios, de colaboradores, de estar ahí, que además se nota, pues es muy, muy chévere. Es una recompensa de la vida encontrarse con gente confiable, con gente que uno le pueda confiar. Yo tengo llaves del piso, ¿cierto? Yo tengo llaves del piso. Ahora tiene llaves del piso mi pareja. Y la tercera persona que tiene llaves de mi casa es Edison.
Yo no estoy para brindar, mi copa está siempre a rebotar. Y al llegar a la medianoche, cuando rece ya todo se confunde en la gente, mándame un abrazo fuerte y pídele a todos los presentes. Vamos
a brindar. A la señora que quiere abrir la cuenta en estas oficinas de Eurofil, también abren cuentas. Creo que vale 20 euros, no sé si habrá cambiado el valor. Y se demora más o menos como un mes más o menos, un poquito más o un poquito menos, no sé. Allí también les tramitan ese servicio. Buen día.
Ah, pues bien saberlo también. Muchas gracias por la información. Por aquí.
Álvaro, buen día. Yo fui una de las que me gané la limpieza la semana pasada con Preven. Entonces, te cuento que es maravilloso. Me atendió Tatiana y te cuento que me gustó mucho porque yo me he hecho limpiezas aquí en varias partes y nunca me habían hecho la limpieza como me la hizo ella, porque me hizo atrás, a mí nunca me habían limpiado atrás en las muelas. Y ella me hizo una limpieza, perdón, espectacular. Y fuera de eso, a lo último que ya me había hecho la limpieza, jamás me habían limpiado. Ella me limpió con un cepillito, me hizo con un cepillito por todos lados, que eso nunca me lo habían hecho en las limpiezas que yo me hago acá. Y bueno, te cuento que me parece muy bien y la atención súper del doctor, de la doctora, las que me atendieron, todas. Y entonces te doy muchas gracias porque gracias a tu programa nosotros hemos tenido muchas opciones, porque en el momento que yo estaba allí fue varias personas y todas iban era de la emisora. Entonces gracias a ti porque por medio de la emisora hemos accedido a muchas cosas de las que yo escucho allí, a muchas. Y gracias a esta fue maravillosa, que tengo otra cita para otras cosas. Pero muchísimas gracias, Álvaro, que tengas un feliz día.
No, a ustedes, muchas gracias por aceptar esos llamados. Yo creo que aquí realmente lo que he intentado durante 20 años, que no es poco, es generar confianza. Que ustedes confíen en mí y yo también confiar en ustedes cuando nos necesitamos mutuamente. Y eso no ha fallado. Hay que decirlo y bendito sea Dios, eso no ha fallado. Eso ha estado ahí siempre, presente, latente. Y eso no es malo, eso es bueno, eso es buenísimo. Especialmente en los tiempos que corren, donde la vida está... llena de engaños por todas partes. Uno ya no sabe qué hacer, uno ya no sabe en quién confiar, ¿no? Y cada uno tiene su agenda propia, cada uno, pues, y yo lo entiendo, yo eso lo entiendo. Cada uno tira por lo suyo y eso es normal. Yo, lo que pasa es que, claro, cuando la cosa no es así, cuando hay empatía, cuando hay solidaridad, cuando hay identidad de grupo, yo más que verlo desde el punto de vista de lo bueno o de lo malo, para no quedarnos solo con una definición simple, fría, ¿no? Limitada, bueno o malo, no, lo veo más como esa necesidad o como esa posibilidad, mejor, de poder equilibrarnos como energías. ¿Sí? Si aquí, a partir de este programa, ha habido gente que se ha hecho mucho más consciente del valor que tiene el nosotros, más allá del yo, siendo importante el yo, siendo definitivo el yo, siendo lo primero el yo. Yo no estoy diciendo que es que matemos el pollito alentado para darle caldito al enfermo. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que fortalecemos el yo cuando también pensamos en el nosotros. Fortalecemos el yo cuando pensamos en el nosotros. Y si uno puede servir, si hay la posibilidad de servir, pues sirva. Eso yo creo que es normal, sería normal. Pero bueno, estamos en el mundo en el que estamos. Así que chévere que ustedes también se hagan parte de eso, de lo que los anunciantes ponen en circulación. Yo confío mucho en los anunciantes de este programa. Por eso no son una cantidad enorme, ¿no? Son gente que está ahí, que cumple. A la vista está, ¿no? A la vista está. Así que bueno, les dejo el número del Centro Dental Prevent, 627-625-131. 627-625-131. Centro Dental Prevent.
El tiempo pasa y se nos va la vida. Hay que vivirla con felicidad. Hay que alejar todas las amarguras que la vida une cuando se nos va.
Óigame, haremos el simulacro del 31 de diciembre. Tenemos parrando. No, el simulacro del 31 lo tenemos para el 29. Por favor, alístense porque vamos a tener música en vivo y en directo el 29 de diciembre. Pero eso todavía no se los voy a contar mucho, porque lo quiero dejar ahí como sorpresa. Lo que sí tenemos es el parrandón vallenato en la viejoteca de Todo Noticias Latinas del domingo 8. Así que cordialmente invitados, invitadas en la discoteca La Patrona. ¿Qué otra cosa les tengo yo que decir aquí? Ah, bueno, que hablando precisamente de los anunciantes, déjenme por favor enviarles, a ver qué nos dicen acá.
Mira, Álvaro, te cuento una cosa. Cuando yo empecé a mandar con Junior Express mis paquetes a Colombia, que te diste cuenta cómo nos fallaron, cómo nos robaron, cómo nos cobraban de más que para podernos entregar las cajas allá, llegaban las cajas, y si no volvíamos a pagar acá. Y yo te llamé y te dije a ti, y te cuento que tú sacaste de la emisora de los anuncios a Junior Express. Y ahí fue donde creí más y donde vi que eras muy honesto, porque tú hablaste con la gente y tú dijiste, yo solamente aquí doy los anuncios, la gente ya es como es, pero lo sacaste de tu programa. Y eso me gustó, porque no es hacerle farándula a una persona que es incorrecta. Y eso me gustó mucho de ti y yo te lo agradezco, porque por medio de tu programa también recuperamos las cajas que habíamos mandado. Y eso te lo agradezco mucho y te lo voy a agradecer toda la vida.
Pues muchas gracias. Bueno, les voy a dar el valor del cambio con el patrocinio de Junior, de Tamarindo Express. ¿Qué? Tamarindo Express para Venezuela, 55,27 bolívares soberanos o 0,97 dólares. Para Argentina, 1,133 pesos argentinos. Para Bolivia, 9,49 bolivianos o 1,04 dólares. Para Colombia, 4,634 pesos colombianos o 4,603 pesos. Si lo hacen a través de la página web. Para Chile, 1,011 pesos chilenos. Para Ecuador, 1,04 dólares. Para El Salvador, 1,04 dólares. Para Honduras, 26,33 lempiras o 1,04 dólares. Para Paraguay, 7,961 guaraníes o 1,03 dólares. Para el Perú, 3,91 soles o 1,04 dólares. Para República Dominicana, 63,76 pesos o 1,05 dólares. Ese es el cambio con Tamarindo Express, que también envía paquetería por avión. Si ustedes tienen documentos urgentes, tienen paquetería que mandar, recuerden que se va por avión, que son muy cumplidos, que entregan puntual, que hay garantía de entrega en cualquier ciudad de Colombia, etcétera, 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 y que el personal es muy amable. Por cierto, allí escuchan Todo Noticias Latinas. Desde aquí les quiero enviar un saludo muy especial al personal de Tamarindo Express.
Te quiere como te quise, déjame borrar la herida que me abriste.
Qué bueno, diciembre, tengo muchas ganas de diciembre. No sé por qué este año estoy más navideño, más familiar, ¿no? ¿Será porque será? Óigame, el Black Friday todavía está en Body and Beauty desde hoy. Desde hoy 28 hasta el 30. Desde hoy 28, mañana viernes 29, hasta el sábado 30, el Black Friday en Body and Beauty. Escuchen esto. Un detox capilar, que es eso de desintoxicación del pelo, del cuero cabelludo, con un 15% de descuento. 15% de descuento. Un tratamiento de brillo espejo para el cabello. Brillo espejo para el cabello con 15% de descuento. Un botox capilar con 15% de descuento. Y pestañas pelo a pelo, 2x1. Pestañas pelo a pelo, 2x1. Eso sí, tiene que reservar en este número telefónico. 663-61-53-91. Repito, 663-615-391, 663-61-53-91. Body and Beauty está todavía con el Black Friday. Y no olviden que está en la calle Abolengo 14, en el metro Vista Alegre.
Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma.
Buenos días. Bueno, pues yo te digo porque quieres Navidad, porque cuando uno tiene ilusión, cuando está viviendo nuevamente como es tu caso, eso espera nuestra temporada con los brazos abiertos. Lo sé por experiencia propia. Bendecido día para todos y bueno, vamos a jugar a los aguinaldos a ver si este año nos va mejor. Bendecido día para todos.
Sí, aguinaldos, vamos a jugar a los aguinaldos. Tenemos un sorteo para la viejoteca de una de las muñecas de Nora para este 8 de diciembre. Nora tiene una muñeca que va a sortear, en este caso para quienes vayan, pues mostraremos la muñeca y tal. Si ustedes quieren una muñeca de estas hecha a mano, que es una joya, que es un producto artesanal hecho por un artista, pues ahí tienen el número de Nora para que la incluyan en su WhatsApp y le pidan las fotos y tal. 673-330-641, 673-330-641, 673-330-641. Tengo muy poquito tiempo, pero me gustaría darles este titular. Mañana se los desarrollo, ¿les parece? Las personas solteras son felices y después de los 40 lo son aún más. Esto lo dice la doctora Bella De Paolo. ¿Quién es la doctora Bella De Paolo? La doctora Bella De Paolo es una experta en este asunto, graduada en la Universidad de Harvard, y se apoya para decir esto, que las personas solteras son felices y después de los 40 lo son aún más, en una serie de estudios que se ha hecho con una cantidad importante de personas. Ella se ha dedicado a trabajar toda la vida y a encontrar historias reales de vida de solteros y de solteras. Mañana les cuento los detalles de esta investigación, que a mí me llamó bastante la atención. Ya tenemos ahora las
11:57.
Que no vaya y sea que lo capturaron y lo condenaron por tener deudas. Para eso está Steven Ramos, que se encarga de mediar en nuestras deudas. Pónganse en contacto con Steven, 689-704240. 689-704240, Steven Ramos.
Pido perdón, pero le suplico que venga mi madre. Yo quiero mi
mirarla, besar sus ojitos que tanto han llorado.
Un saludo para Beatriz en Leganés que nos pone aquí. Alvarito, el colchón es una maravilla. Saludos de Beatriz en Leganés. Beatriz, un saludo también para ti.
¿Qué estás más contento, más alegre en estas Navidades que se aproximan? Porque estás enamorado, mijo. Es lo más rico del mundo.
Alvarito, este año sientes la Navidad porque estás enamorado. Un saludo muy fuerte. Un besito.
Álvaro, buenos días. Excelente programa, como siempre. Una recomendación. Trae a Natalia Peña, que es la cochadora en eso de los aguinaldos.
Sí, podría ser también. Podría ser. Es que nos queda Navidad, así que por aquí podrá pasar gente, sí, señoras y señores. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 59 minutos. Me estoy despidiendo. Les dejo el número de PM Seguros. Si ustedes quieren un seguro y quieren una asesora experta, confiable, que da la cara, que tiene paciencia, que tiene mano de santo para atender llamadas y tal, ahí está Paula Manrique en PM Seguros. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros.
Álvaro, yo pienso que lo de Benedetti es bastante curioso, ¿eh? Lo escuché en Semala y eso le echó flores a la Vicky Dávila por su candidatura a la presidencia. No veas, yo pensé que ya estaba con la Chucky Dávila, porque como se expresó, y ahora sale con el presidente. Ese es un dolor de cabeza para Petro. Póngale la firma que aquí en adelante van a haber dolores de cabeza con ese señor. Buenos días.
Buenos días, sí, dará mucho que hablar, Armando Benedetti. Dará mucho que hablar. Puede ser que lo tengan y lo hayan contratado exclusivamente para convertirse en el perro boxer que se le enfrente a Vicky Dávila, que pues también tiene lo suyo en ese sentido. Señoras y señores, son las 11, de las 12, las 12, las 12, las 12, me fui.
Y en sus del deseo y un lamento.
A todas y a todos, muchas gracias. Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana en punto, si nada extraordinario ocurre. Se les agradece mucho la audiencia. No olviden, Viejoteca, el 8 de diciembre, Día de las Velitas. Chao, chao.